Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de la Tortulia Podcast, ese podcast del drama humano hilarante que a todos nos encanta. Quien les habla, Sebastián, su anfitrión desde la capital internacional del papel, Panamá. Conmigo están, como siempre, mi co-conductor y gran amigo y uno de los mejores novelistas que conozco, Diego Soler. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás? Creo que me quedó un poco grande el mote de gran novelista, pero sé que conoces pocos, eso es lo que tengo para decir.
Puede ser, pero estás igual en mi top 5.
Bueno, muchas gracias.
Y hoy también tenemos un invitado especial que lo trajimos porque estamos tocando un tema por el cual conoce, con lo que quiere decir que este va a ser el mejor programa porque por primera vez tenemos a alguien que sabe. Gabriel está con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo tengo un poco de miedo, ¿no? Porque me están poniendo en un lugar que... Viste, hay un problema con los que somos profesores de literatura, que es un problema que se da creo que en cualquier ámbito. Creo que alguien que como que es reconocido por saber de algo, hay un problema con eso. Es que la gente que me dice, ah, vos sos de literatura, sí, está. ¿Viste ese libro?
¿Leíste? Ya, y te matan.
Y yo digo, se escribió un... No, y perdón, y además, y lo peor que hay, tipo, vienen solo y te dicen... ese libro, El Código Da Vinci, ¿qué te pareció? Porque a mí me gustó mucho y me hizo cuestionarme muchas cosas.
Está, pero yo ahí, está, pero ahí por lo menos está. El tema es cuando te agarran en falso con...
Ah, uno que no conoces.
Leíste tal, claro, y yo qué... No, se publica por año millones de libros en el mundo. ¿Cuántos millones son por año?
Por ejemplo, Cordón Sojo, ¿qué te pareció?
De las 10 páginas que leí, brillante.
Bien.
Diego, que es una colega.
Mirá, lo abandoné, pero porque...
No.
Tengo muchos problemas para terminar los libros de ansiedad. Pero lo que leí me venía divirtiendo mucho,
Bueno, no. Mientras Juan, doctor ansiolítico, quería decir, Gabriel es del podcast Balance Negativo, uno de mis podcasts favoritos. Y para la gente, no solo es un lector de cómics aficionado o semiprofesional, porque no le pagan por leer cómics, sino también sabe mucho de literatura porque es profesor de literatura. Y por eso lo trajimos en este tema que vamos a tocar hoy.
Bien, así que empezamos con el tema, ¿les parece?
Bueno, genial.
Bueno, arranquemos entonces. ¡Cervantes, el conocido pirata fantasma! Era hijo de Felipe de León, un corsario con patente... el rey español. Felipe, lamentablemente, el papá de Cervantes, fue enviado al fondo del mar cuando se acercó mucho a saquear una galeaza de guerra inglesa. Seba, tal vez recuerdes a las galeazas, que eran como galeras, pero eran un poco menos móviles y tenían muchos más cañones, ¿no? Entonces eran peligrosos. Lo había confundido con un buque mercante, lo cual me sugiere que como pirata, Felipe, no era un tipo muy exitoso. Esto hizo que Cervantes jurara venganza y que también se volviera pirata. Y a lo largo de sus viajes, Berchi, el conocido mercader de la muerte italiano del Renacimiento, experto en armas exóticas, le encargó encontrar la espada maldita Soul Edge. Al encontrarla, se volvió un pirata fantasma, enloquecido por la ira que hacía que consumiera el alma de cuanto enemigo se cruzara en su camino. Y bueno, hacen 400 años de la muerte de Cervantes, este viernes 22 de abril, y vamos a contar su historia. ¿Qué les parece?
Tú estabas al tanto de esto, Gabriel, porque para mí había escrito El Quijote nada más.
Perdón, pero yo debo admitir que tengo que replantear toda mi carrera, porque todo lo que estoy escuchando ahora... no se relaciona lo más mínimo con lo que yo sabía el tema.
Ah, porque, no, pero qué, no sé, pero ¿por qué no se relaciona? Es Cervantes, ¿no? No es
qué raro, pero estoy escuchando,
¿qué
cosa, es increíble.
¿Qué sabemos de Cervantes?
Si alguien, algún alumno entregara un escrito con esta historia, no sabría qué hacer. Lo tengo ahí, tengo el escrito, desarrollo de temas, Cervantes, me pone esto, sí, no sé qué hacer,
no sé.
¿Qué hago?
¿Lo premiás o lo matás?
Claro.
No hay forma de decir.
Mirá, te voy a decir algo. No lo mandes para derecho. Decile, nene, agarrá para quinto creativo. ¿Cómo es que se llama la mentira que inventaron ahora?
Artístico.
Quinto artístico. Mandalo para quinto artístico.
Bueno, está bien. Bueno, no, capaz que me confundí de personaje. La idea era hablar de Cervantes, ¿no? Pero no de Cervantes, el del Soul Calibur. Vamos a hablar de Miguel de Cervantes. ¿Qué pasa? A ver, Gabriel, Sebastián, Miguel de Cervantes, esta semana, porque estamos hablando desde el pasado, pero va a salir la semana que viene, o sea, la semana que el 22 de abril va a ser aniversario de la muerte de Cervantes. Y es un aniversario muy importante. Y yo, la verdad, alguien nos sugirió el tema, nos dijo que habláramos de la vida de Cervantes, porque nos dijo que era una vida que era digna de la tortulia, y yo me acordé de un artículo que había escrito Pérez Reverte, que a mí me encanta, y a Seba también le encanta, Gabriel, no sé si a vos te gusta.
Sí.
Te gusta, bien, me alegro. Pensé que ibas a decir que te parecía espantoso, no sé por qué.
No soy muy... Pérez Reverte me encanta como teórico, no he leído mucho de su literatura, digamos.
Bueno, justamente como teórico, un artículo que había escrito, el tipo decía, ¿saben qué? Van a ser 400 años de la muerte de Cervantes, cruzás enfrente acá de Shakespeare, hay de todo. Porque también hacen 400 años de la muerte de Shakespeare. Uh-huh. Y dice, y hay de todo de Shakespeare, van a ser de todo. Yo en Facebook, por ejemplo, vi recrearon una escena de Julio César, como moderna y de muchas otras obras. Yo vi la escena esa de Julio César y me encantó. Yo todo lo que esté Julio César siempre se me cae en las medias, ¿no? Eso es un tema que tengo yo, pero bueno. Y lo puse en el Facebook, todo, cosas fantásticas. Y Pérez Reverte me dijo que lloraba y decía, ay, de Cervantes no hay nada, nadie le da bola a Cervantes, no sé qué, somos unos giles, no sé qué, porque no le damos bola a Cervantes. Y seguramente después de eso debe haber sacado una espada y debe haber roto un escritorio después de escribir eso, porque es lo que hace Pérez Reverte. Y la verdad que enganché esas dos cosas y dije, sí, vamos a hablar de Cervantes. Es justo que se merezca un homenaje y que le damos un homenaje desde la tortulia. Y además otra cosa, vamos a hablar de la vida de él, porque todos van a hablar del Quijote en estos días. Pero nosotros vamos a hablar del Quijote, porque para eso lo tenemos a Gabriel, pero vamos a hablar de la vida de Cervantes. Y a Gabriel lo tenemos porque nosotros no sabemos nada de literatura. Seba, ¿vos sabés algo de literatura?
No, no sé nada.
Bueno, listo, yo tampoco.
Literalmente perdí en el siglo de oro cuando lo dimos. Es más, y es una cosa que lamento hasta el día de ahora, porque como dice Pérez Reverte, de Shakespeare hay un montón y todo el mundo reconoce a Shakespeare, mientras que del siglo de oro español me quedan dos nombres y nada más, que son, sí, bueno, Lope de Vega y Cervantes. Pero ahora que pienso, todos los demás libros que vimos siempre eran todos Góngora, anónimos.
Quevedo,
¿no?
Sí, sí.
Pero está Góngora, Quevedo, ¿no?
Sí, sí.
Está bien, nombré dos bien, vamos.
Bien.
O sea, ese escrito. Y te digo más hablando de Pérez Reverte. Busqué por toda España con mucha vergüenza, porque en un momento tenía vergüenza. Después dije, ¿saben qué? Yo nunca leí el Quijote entero. Y me daba como vergüenza. Y después dije, no me tiene que dar vergüenza. Lo que me tiene que dar vergüenza es no haberlo leído, sino decir, no lo leí y no me importa. Porque ser un ignorante, mientras uno diga, bueno, quiero mejorar, está bien. Y busqué por todo Madrid el Quijote, que hizo una edición Pérez Reverte.
Ah, para jóvenes, sí.
Para jóvenes. Y yo dije, bueno, tendría que elegir la otra, la de adultos. Pero bueno, sale 3 euros menos. Yo qué sé, es más corto. Y está, me llevé la versión para adolescentes.
¿Te compraste la de Pérez Reverte entonces?
Me compré la de Pérez Reverte porque dije, bueno, mirá si me compro la grandota que tiene una entrada, claro, y digo, no la leo más. Y...
¿Vos sos consciente que el comprarte la edición de Pérez Reverte es más o menos lo mismo que decir, no, voy a esperar a la película cuando la haga Terry Gilliam?
¿Cómo comprar la película? Pero yo dije, la otra tiene una entrada, le escribe el prefacio, ¿cómo se llama? Vargas Llosa. Y vi el tamaño del libro y dije...
¿Gabriel, Vargas Llosa sí o no?
Sí, Vargas Llosa sí.
Bien, yo también estoy.
Yo quiero destacar, decir algo sobre el tema de eso. Yo algo que detesto es la gente, viste, que viene y te dice, no, porque vos tenés que leer, o sea, uno lee lo que quiere, lo que puede, etcétera. De todas maneras, es verdad, yo no soy nada fan de esas ediciones, viste, medio para adolescentes o lo que sea. Hay una cosa buena que tiene el Quijote, es que es verdad, está la edición de esa Vargas Llosa de la Real Academia Española, pero ahora hay, por ejemplo, una edición que la de Penguin House, que la... No chivo, porque, o sea, lo vi en las librerías, que es la obra, una pequeña introducción, y está re barata. Lo que pasa es que es una obra que... ¿Puedo comentar algo de la obra?
Sí, claro, por favor.
Por arriba, es una obra que se puede leer perfectamente y se entiende bien, y no tiene más allá de una cosa de lenguaje y media de la época, pero en realidad se entiende fácil, porque no es nada compleja en el sentido de cómo está escrita. Entonces, en realidad se puede leer bien. Claro, te puedo asustar un poco. Lo que pasa es que en esa edición de Vargas Llosa, no sé, gran parte del libro son prólogos y análisis y todo eso. Digo.
Sí, ahí la pudren un poco. Sí.
Ese es el tema, que eso es más bien para uno, viste, que es más enfermo el tema, ya, pero en realidad...
Yo me quedé pensando, ahora que dijiste lo de... Vos sabés que vos dijiste que es fácil de leer. Yo siempre creo que el problema que tienen todas estas obras antiguas es que alguien les tiene que hacer un upgrade. Yo sé que lo que estoy diciendo para la gente como vos, que sos profesor de literatura, es el peor de los anatemas, lo que yo acabo de decir.
Lo que quiero decir respecto a eso es que muchas de estas ediciones tienen Porque el problema es el tema de las palabras y todo. Este tipo de ediciones tienen como llamados al pie de página,
Sí.
donde te aclaran el significado de algunos términos o de algunas cosas. Pero da, yo considero que este tipo de una obra como el Quijote, digo, porque no es una cosa de que digas, uy, realmente necesito una traducción o algo por el estilo. Hay otras obras que están escritas en español
Que sí.
antiguo, que ahí sí necesitas una traducción porque es casi como otro idioma el español antiguo.
Okay.
Pero esta obra en realidad se entiende, que tal vez a una palabra, una expresión o lo que sea, este tipo de ediciones tienen siempre anotaciones abajo donde vos, viste, tenés alguna duda, lo podés, lo podés entender. Yo entiendo a veces la idea de, bueno, yo admito que soy muy partidario de este tipo de obra, del Quijote, por lo menos lo puedo decir que se puede leer bien más con este tipo de ediciones, repito, con que tiene las aclaraciones de abajo y más o menos la va llevando bien.
Bueno, empezamos, ¿les parece? Después de esta intro.
Por favor.
Bueno, Miguel de Cervantes en realidad nació en una fecha desconocida, aunque se sospecha con fuerza que fue el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Que por las dudas que alguien no sepa, Alcalá de Henares queda en España. Capaz que alguno pensaba que era en otro lado. No, queda en España y con eso se zanja el debate sobre la nacionalidad de Miguel de Cervantes, algo así que no ha ocurrido con Gardel todavía, porque bueno, todavía no está claro dónde nació Gardel. Era hijo de Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. Tuvo 6 hermanos. Y el papá de Cervantes era de profesión barbero, que en esa época era la misma profesión que la de cirujano. Yo acá quiero hacer una pausa, porque a mí esto me parece maravilloso, que en esa época el mismo tipo que te cortaba el pelo era el mismo tipo que te abría la panza y te sacaba los chinchulines. Yo creo que hay, a ver, estas profesiones tienen dos cosas en común. Ambas funcionan con la fe, ¿no? La fe de que te van a hacer las cosas bien, ¿no? El corte de pelo vos te estás exponiendo, bueno, andás a ver cómo te van a hacer, y después lo mismo cuando te abren la panza, estás confiando que te van a dejar bien. Y ambas trabajan con instrumentos cortantes. Así que tal vez por ahí venga la conexión de esta relación de por qué estas dos profesiones venían juntas de la mano. No sé si. Sí.
No, lo que pasa es que, bueno, pasa, digo, la comparación, digo, no es lo mismo, pero pasa mucho en el interior, el que es farmacéutico da clase de tal cosa y da de. O sea, a mí te sea mucho, el que hace una cosa hace cuatro cosas distintas
¿Vos estás
igual.
diciendo que en el interior es factible que encuentres un barbero barra cirujano?
Yo creo que sí, yo creo que si estés muy adentro, probablemente, medio callado,
Bien,
parezca
bien,
ahí.
bien, fantástico, bien.
Claro, esa es la educación que le fue al demonio. Ahí va, era multiclase, usaban D&D segunda versión.
Era
Ay, claro.
multiclass, de segunda, exactamente, sí, era segunda. Mira que, bueno, muy interesante. Bueno, bien, la familia de Cervantes, amigos, les cuento, no tenía un mango, no tenía ni un mango, probablemente porque, a ver, cuando el padre es.
El padre tenía que hacer dos trabajos y no hacía ninguno de los dos bien.
Y cuando se demoren los clientes es complicado después, ¿no?
Claro, el problema de
Esperar
mucho
tanto.
abarca poco aprieta, ¿no? Ese problema de. A ver, yo creo que el tipo se aparecía en el hospital de Grey's Anatomy con un par de tijeras y dice, vos, pero miren que soy cirujano, ¿eh? Mientras tenía ahí el coso para tirar agua y las tijeras ahí de cortar el pelo, y yo no creo que nadie le diera bola, francamente, así que tal vez esa sea la raíz del problema. Pero bueno, mira, entonces sabemos que. ¿Por qué sabemos que tiene un mango? Porque sabemos cuando Miguel era niño, su familia se traslada a Valladolid en 1551 buscando fortuna, y ahí les va mal, porque les embargan los bienes por un tema de deudas. Y el
No.
padre, inclusive por esta deuda, pasó unos meses preso. Antes podías ir preso por tener deudas. Seba, ¿hoy puedes ir preso por tener deudas? No. En ningún lado. En algún lado del mundo puedes ir preso.
No, seguramente en estos países
Myanmar.
musulmanes como Arabia Saudita te mandan,
En
sí.
Myanmar vas preso por tener deudas. Bien.
O en China, viste, sí, no sé.
Bueno.
Bueno, pero perdón, ahora te ponen el crédito de informe
Ay, más o menos.
peor, me parece estar preso, ¿no? Es
Sí, es
como
una lista negra de la cual no salís nunca, porque además
nunca,
la
no.
maneja una entelequia que andás a ver cómo funciona. Son los sensores del pasado, es terrible.
Terrible, terrible, sí.
Bueno, les cuento la lista de los bienes embargados de la familia Cervantes para que vean las cosas que tiene en la casa. Esta lista es real, ¿eh? No, no, no estoy inventando. Es la lista, alguno de los ítems que les embargaron cuando les embargaron la casa. Les voy a leer. Una frazada blanca y otra colorada. 4 sábanas, 2 frazadas viejas, 3 almohadas, calzas blancas, jubón blanco, sayo pardo, 4 colchones, un niño Jesús en una caja de madera, 2 sillas de caderas quebradas, no enteras, quebradas. La lista sigue, ¿no? Es mucho más larga, pero yo a lo que voy es que con esto.
Es que si con 2 y 6 hijos, quiere decir que había 3 hijos que dormían
Claro,
juntos.
o sea, evidentemente eran pobres. No, en ningún lado de la lista está un cofre lleno de monedas de oro, no, o sea, no está en la lista, son todos.
No, ni está. un colchón por niño. O sea, había cuatro sábanas, o sea, había dos que dormían destapados, tenían que ir con la ropa puesta en la cama.
No sé, es que sábanas creo que había más, pero la lista era
de cuatro juegos de sábanas, seis colchones.
Es muy rigurosa además la lista, ¿no? Y además te llama la atención cómo están separados los ítems, porque pone tipo una frazada, y ese es un ítem, y después tiene otro ítem tres lugares más abajo que es otra frazada. Y vos decís, vos, pará, ¿por qué no las contaste juntas y las pusiste juntas? No sé, la burocracia española de la época.
Y capaz que, y bueno, no había correctores en la época, yo qué sé, tipo, estás haciendo la lista, no querés que te quedara desprolija la lista, vos, aparecieron dos colchones más, bueno, ponelo abajo.
Ponelo abajo, listo. Claro.
No, es muy cierto, o sea, cómo haces esa lista, porque no existe Word, agrega uno más.
Claro.
No.
Claro, bien, buen punto. Entonces, estas confusiones son típicas de la época. Cuando en el futuro los arqueólogos encuentran esta grabación, van a decir, ven, esa era la típica arrogancia del siglo XXI. Lo van a poner como ejemplo. Bueno, luego del liderado Rodrigo, o sea, el papá de Miguel, en el 1556 huyen a Córdoba para recoger la herencia de la abuela, porque se había muerto la abuela y tenían que levantar la herencia para tapar algún agujero. Y digo huyen porque parte de la gracia era huir de los acreedores que estaban en persecución desesperada de la familia. O sea, escapaban los acreedores. Yo no sé si se acuerdan que había un cómic, yo no me acuerdo cuál, por eso no lo mencioné, porque no lo recuerdo, pero había un cómic de esos españoles, tipo Ibáñez o alguno de esos, que había uno que estaba todo el tiempo escapando de los acreedores. Yo no me acuerdo quién era. Yo me acuerdo, había uno que estaba diciendo, estoy todo el tiempo tratando de darle el esquinazo a los proveedores, a los acreedores. Así que la familia de Cervantes estaba igual. Y bueno, se sabe que también anduvo por Sevilla, y no está claro en cuál de todas estas ciudades empezó sus estudios, que no se descarta que hayan sido con los jesuitas. Como pueden ver, hay mucha cosa oscura de los primeros años de Cervantes, lo cual es lógico, porque cuando el tipo se volvió importante cuando era viejo, ¿no? Nadie se había molestado en grabar la historia cuando era chico. Gabriel, no sé si querés agregar algo hasta ahora.
No.
Bien. ¿Seba?
Yo tengo un comentario.
Dale.
Si no sabes la respuesta, no hay problema. Bien, voy. Sobre el sistema legal español. Chan.
Para,
¿de qué año estamos hablando?
Para que voy al medio del tiempo, viajo al pasado, consigo un abogado, al Ben Matlock del siglo de oro español y vuelvo.
Mi punto es así, ¿de qué año estamos hablando bien y cómo está la unificación de España? O sea, si vos te pasabas de Castilla a Aragón, eran dos reinos y no te perseguían más los acreedores, era como el Wild West, vos te ibas a Córdoba y no te perseguían más, o cambiaba de ciudad porque sí.
Son muchas preguntas. A ver, de lo que es extensión territorial, a ver, ya sin duda que ya ocurrió la Reconquista, ¿no?
Y ya es España.
Ya es España.
Entonces se escapan para que no los reconozcan. Y no es que no los puedan seguir los acreedores.
Y acuérdate que en esta época Portugal es parte de España. Están trancados con Holanda. Debe ser el principio de la guerra de independencia. Debe estar siendo. Y tienen territorios en Italia. Inclusive estamos hablando del pico del poderío del Imperio Español.
Claro. ¿Estás, o sea, del te pico? Escapaba porque decías, me voy a España y te podías ir al norte de Italia, nadie te conocía, hablaban idioma, y decías, esto es España.
De hecho, igual. Esta es la época donde los tercios dominan. Esta es la época de los tercios. Acá es donde los tercios son indiscutidos. Pero que me diga, pero lo otro, ya de decirte, si se pasaban de. No sé si estaba dividido en provincias, eso no lo sé. Y tampoco sé si se iban de una provincia a la otra, si no sé qué tan federal era el gobierno. No, eso ya no. Ahí me pasó el agua. No tengo forma de saberlo. ¿Está? Pero seguro que nuestros oyentes van a saber y les va a encantar contarnos. Porque a ellos les encanta ese tipo de cosas, ¿no? Porque como nos aclararon que la Lefe era belga, por ejemplo.
Dos personas se dieron cuenta y yo no.
A ver, en el año 66, entonces. Cervantes se establece definitivamente en Madrid. Mi punto es que con todas estas idas y vueltas, su infancia estuvo lleno de tiempos malos con muchos cambios abruptos, algo que no es lo mejor para un niño y tiene que haber marcado algo en su carácter, ¿no? Toda esa pobreza, el padre preso, que huyen de una ciudad a la otra porque no te hagas muchos amiguitos, porque capaz que te haces amigo del recolector de impuestos y viene a la casa. O sea, todas esas cosas a un niño lo complican bastante.
Sí.
Y este tipo de cosas, sí.
No, esa mentira que dice, no, pero ya empezó el año, nos vamos a mudar el año que viene, así lo cambiamos de la escuela. Y a este tipo lo cambiaron de ciudad 7 veces en la infancia.
Tal cual.
Y mirá qué bien que salió, ¿eh?
El escritor
más importante del idioma español, ¿eh?
Pero no solo
date
eso.
Joderga.
Pero no solo eso. Yo quiero decir que este tipo de cosas puede forjar la personalidad de un luchador. Para mí, estos momentos son los momentos de la forja de la espada, ¿no? Que si vos le pegás, o sea, cuando a la espada le pegás muy pronto, la rompés. Cuando la estás haciendo con el, ¿no? El herrero la está haciendo. Pero cuando le pega en el momento correcto, la espada aguanta y se hace fuerte y se hace un arma de importancia. Entonces nunca sabes cómo va a salir y por lo menos nunca sabes, sos un ignorante como yo, el herrero seguro que sabe. Entonces los golpes que forjaron a Cervantes fueron los golpes correctos, pero son los golpes que pueden forjar un luchador como pueden quebrar a otro tipo.
Sin duda, sin duda, sin duda. Es cierto eso. Y en realidad lo bueno que tiene de ese tipo de vida es que después te hace también, viste, en el caso de que salgas bien, digamos, como decías vos, digamos, esa cosa de luchadora, también te da una perspectiva del mundo y los problemas y de otro estilo, ¿no? Digamos, te da como otra visión también de las cosas.
Tal cual, tal cual. Bueno, bueno, en esta época Cervantes continúa su formación y ahora sí sabemos dónde. En el estudio de la Villa, bajo Juan López de Hoyos, que es un estudio muy importante y muy reconocido, principalmente porque Cervantes estudió en él. Lo cual es un poco el efecto de la serpiente que se come la cola, pero si buscan el estudio va a decir, este estudio es famoso porque Cervantes estudió en él. Bueno, en estos años, bajo el ala de este estudio, Cervantes escribió sus primeros poemas. En el 67 escribió un soneto dedicado a la reina, con el motivo del nacimiento de la infanta Catalina, y luego en el 69 se publican cuatro poemas de Cervantes dedicados a la muerte de Isabel de Valois, que era la esposa de Felipe II. Estos poemas son incluidos por López de Hoyos en un compendio que sacó, un compendio, me refiero a una especie de obra de autores varios, ¿no? Que se llama Historia de la relación de las exequias reales. Gabriel, ¿quieres hacer algún comentario de esto? O...
No, sí, lo que pasa es que era muy común ese tipo de poemas dedicados a la realeza, se daba muchísimo, era como casi hasta necesario. No sé si era porque la relación que había, era por un tema de capaz después uno podía conseguir algo por una razón, o realmente había una razón de cariño, pero es muy común en esa época y después también era muy común la escritura de poemas dedicados a la reina en forma, digo, es muy difícil pensar hoy por hoy cómo uno podría, ¿no?
Yo
Más
sé, yo
en
te
un país como
digo,
Uruguay, es decir, Uruguay que es un
hijo de
país
la
que no conocemos,
República.
¿cierto?
No,
Claro,
hoy.
entonces, ¿cómo poder uno dedicarle poemas por uno propio, ¿no? Digo, bueno, me voy a poder escribir un poema dedicado a, o a mí por lo menos me cuesta pensar eso, en la perspectiva de,
Yo
pero.
creo que hoy lo que se hace, el paralelo más parecido a esto hoy es entrar y dejar comentarios en las noticias de farándula argentina. Nada, yo qué sé, el
Claro.
hijo de, no sé, no sé, no me sé
Estás
el
divina,
nombre. Está
papita.
divina Pampita, que está. Estaba con el hijo
Vicuña
de
te
no sé quién.
traicionó, pero yo igual te
Yo
quiero.
te banco,
Esas
Pampita.
cosas.
Esta es mi
Ahí te banco.
demostración de amor,
La verdad.
cortés. Yo creo que eso es lo
Sí.
más parecido al día de hoy. Y la misma bola le deben de dar, ¿no? Porque la reina no creo que ni que se enterara de que estaban los
No,
paseando.
no. Claramente no.
Así como Pampita no se entera de todos los mensajes que le dejo.
Ah, que vos le. Seba, ¿vos le dejás mensajes a Pampita en las noticias de pantallazo de Montevideo.com?
Y es ahora, es ahora, que estás soltera.
Es ahora la oportunidad.
Es
Ahí está
ahora,
cuando está
claro.
bien. Ayer leí en pantallazo, Pampita baja sus estándares, una cosa así, y se rinde en el amor. Listo, ya está. Si no la meto ahora con un tuit,
Pero,
no la puedo hacer
Seba, pero
más.
decí la verdad, a ti te gustan, a ti, si la mujer no es por lo menos CEO de una empresa, no te mueve nada. Entonces, muy interesante de esto que estábamos diciendo, de este compendio de López de Hoyos, es que hay textos donde López de Hoyos habla de Cervantes directamente y se refiere a él como su caro y amado discípulo. Con lo cual podemos asumir que en el estudio de este López de Hoyos le iba muy bien a Cervantes, porque fíjate, le habían publicado poemas y digamos, la cabeza del estudio decía que era su caro y amado discípulo, ¿no? Con lo cual podemos asumir que Cervantes iba bien encaminado en una carrera literaria con el apadrinamiento de este gran maestro y a los 22 años ya es un autor publicado. Y me ganó a mí, fíjate, porque, o sea, lo cual muestra que, claro, que obviamente por algo Cervantes es Cervantes, ¿no? O sea, nadie puso en duda que me ganó a mí, obviamente, pero yo lo que digo es que acá está la evidencia de por qué. A los 22 años ya era un autor publicado y yo recién, a los 32 años, me logré publicar en edición de autor. Y nunca nadie dijo que yo era su caro discípulo. Así que, obviamente, ya se ve que Cervantes tenía madera de ser recordado por las letras. Entonces, yo creo que a este muchacho le iba mejor que a mí. Pero, ¿qué pasa? Cae una de esas tiradas de dados históricas que te cambian todo, que a nosotros nos gustan tanto. Cae una de esas en la vida de Cervantes. ¿Qué pasó? Cervantes nunca llegó a ver el libro publicado con sus poemas. ¿Por qué? Porque el año anterior, en el año 68, cuando tenía 21 años, tuvo que huir de Madrid en circunstancias altamente misteriosas, como si fuera Harrison Ford en el Fugitivo. No se sabe muy bien por qué, y ahora yo les voy a contar la teoría más fuerte que hay, pero sabemos que tuvo que escapar de forma muy apresurada de Madrid. Sabemos que como parte de su escape estuvo en Sevilla y en Barcelona para finalmente, Seba, terminar en Italia. ¿Y por qué dije Seba? Porque vos viste que habías hablado del famoso escape a Italia. Lo hablaste hace 2 minutos. Entonces, Cervantes terminó escapando en Italia en el año 69. No sabemos si lo perseguía, si él estaba persiguiendo un manco o no, o si se puso una peluca para escapar mejor, pero sabemos que estaba muy apurado por escapar, y las razones aparentemente son las siguientes. Hay un documento encontrado en el archivo de Salamanca, que se encontró en el año 1840, que es una orden de prisión contra Cervantes. Estamos diciendo que encontraron una orden de prisión contra él, que es lo que sugiere que él puede haber, digamos, la razón por la cual puede haber escapado, para evitar la prisión, que va a ser un tema frecuente en la vida de Cervantes. Ustedes piensen que, así como uno puede decir, por ejemplo, Jane Franco y hacer cosas bizarras, o Tom Cruise y comer placenta, uno puede decir Cervantes y prisión. Van a ver que Cervantes y la cárcel es como que son dos viejos amigos que van y se cruzan todo el tiempo, les encanta estar juntos, uno no puede vivir sin el otro. Entonces, aparentemente él huye de Madrid para evitar la prisión. Y la orden esa que dice en contra de él dice lo siguiente, cita. En rebeldía, o sea, la orden es en rebeldía contra un Miguel de Cervantes, ausente, sobre razón de haber dado ciertas heridas en esta corte a Antonio de Segura, andante en esta corte, sobre lo cual el dicho Miguel de Cervantes, por los dichos nuestros alcaldes, fue condenado a que con vergüenza pública le fuese cortada la mano derecha y en destierro de nuestros reinos por tiempo de 10 años y en otras penas contenidas en la dicha sentencia. Fin cita. A ver, redondeando un poco todo esto que es medio entreverado, le iban a cortar la mano y le iban a desterrar, básicamente. Entonces, sí, yo también, sí, no sé, si el día de mañana me dijeran que la justicia me va a cortar la mano, no sé qué hago.
Bueno, se puede decir que
estás en Panamá conmigo, está un lugar acá en el sillón.
Bueno, se puede decir, ojo, se puede decir que Cervantes entonces cumplió la mitad de la condena.
Porque está bien, porque se desterró, se autodesterró. Está bien.
Sí, después perdió una mano.
Bueno. Perdió una mano, pero fue la izquierda.
Se hubiera quedado, ¿viste? ¡Qué boludo!
Se ahorraba todo esto. Capaz que por ahí era ambidiestro, lograba. ¿Qué esta conclusión que acabamos de sacar es terrible?
Tremendo, sí.
O sea, se dio cuenta que el tipo.
Tanto nadar para morir. Nadar
para terminar en lo mismo, terminar en lo mismo.
Esa de vida, de no huyas de algo que te va a cortar la mano porque te va a terminar pasando.
¿Se dan cuenta esta conclusión? Porque capaz que por ahí el tipo podía escribir con la mano izquierda y era lo mismo. Y hubiera terminado donde empezó. Bueno.
Me gusta cuando quedan estas lecciones. Digo, para los que están escuchando,
sí.
Les quedo esta lección, ¿verdad? De vida. Me gusta que queden lecciones de vida en un podcast.
Sí, a mí me gusta decir siempre antes de nombrarla, tu joven, jovena uruguayo. Sí. Porque nosotros, ahora ya en uruguayo, hispanoamericano. Sí. Tú, joven hispanoamericana que nos escuchas.
Sí, por favor, cero bola a los uruguayos que representan 5% de nuestros
escuchas. Claro, porque este podcast es un podcast hecho para España. O sea, lo sabemos, 35% de escuchas son de España. Ya está. O sea, este podcast es para España. Y está. Y dentro de poco vamos a hablar de Bertín Osborne y de que comemos jamón y otras cosas. Bueno, no sé. La cuestión es, hemos sacado una lección que me parece muy importante. Y estas son las cosas que salen en este programa siempre. Bueno. Ramón Fernández Palmeral, que es un autor de un artículo, dice que si Cervantes es declarado en rebeldía, como dice la orden, es porque es la segunda orden de prisión, y que haya existido una primera orden de prisión que no se cumplió nunca. Por eso la pena es tan severa y involucra el tema del corte.
Claro.
¿Está? O sea, Cervantes ya estaba en desacato de la justicia.
Como ser juzgado en ausencia.
Ahí está. Y Cervantes estuvo muy cerca de convertirse en el Banco de Madrid en lugar de en el Banco de Lepanto, como fue después. Bueno, lo otro destacable de este episodio es que las heridas que se sospecha que le provocó a este Antonio de Segura tienen que haber sido en un duelo. Tienen que haber sido heridas provocadas por un duelo. Lamentablemente no hay más detalles sórdidos para contar del duelo. Yo busqué y encontré teorías súper delirantes, pero la verdad no vamos a hablar de teorías delirantes. ¿Sí? Nosotros en este programa no hablamos de los aliens, ya lo saben todos, así que no hablemos de aliens, así que listo. Esto es lo que sabemos. Lo que nos tenemos que quedar a todo este episodio es que por X motivo Cervantes hizo bolsa a un flaco en un duelo y por eso tuvo que escapar. Y eso para mí es una actitud digna del Hulk. Ya muestra que Cervantes era un salado y tenía todo tipo de cualidades de salado, porque el tipo básicamente reventó a un tipo en un duelo y eso provocó que tuviera que escapar eludiendo la justicia.
Sí, tal cual. Me la comparación más con Liam Neeson. Yo no sé si la comparación con Liam Neeson, ¿no? Capaz un Bruce Willis. Porque Liam Neeson vieron que ya se hizo más masculino, digamos, de viejo.
Ah, de viejo, bien.
Porque antes era bueno, lo romántico. Creo que
es verdad. Tenía Darkman, ¿no? Había hecho Darkman.
Había hecho Darkman.
La gente se olvida de Darkman, pero había hecho Darkman. Bueno, en Italia, una vez Cervantes llegó a Italia, tuvo un corto periodo de servicio, estuvo del tiempo al servicio del cardenal Giulio Acquaviva, como camarero, que parece que camarero era una especie de paje que servía al cardenal. Pero se ve que se aburrió muy rápido de lavarle los pies al cardenal y buscó la forma de cambiar radicalmente la dirección de su carrera. ¿Por qué deja un trabajo tan bueno bajo una figura importante en Roma? No sé, pero me llamó la atención. No sé si alguien sabe y alguien nos quiere comentar en los comentarios. A mí me llama la atención. Vos estás sirviendo un cardenal, que es un tipo importante. Los tipos más importantes, estás de súper proximidad con el poder y seguro que tenía buen sueldo todo y el tipo lo deja. No sé, yo también encontré teorías bastante bizarras de por qué pudo haber pasado esto.
Vamos tan fácil. Lo estaría tocando.
Bueno, esa es una de las teorías, esa es una de las teorías bizarras que yo encontré. Esa es una de las teorías que yo encontré.
Le dile.
Que había algún tipo de relación medio ahí compleja.
Cardenal, italiano, borracho, porque vos sos el que le servís los tragos. Pero.
Bueno, uno podría, bueno, podríamos pensar, bueno, Cervantes es un espíritu indómito y no puede
alcanzar
un lugar, yo qué sé, ¿no?
Claro, sí, está bien. Esa es otra interpretación que le hacen algunos también. Dicen que era porque era un patriota y quería servir a su patria, y eso de lavarle las patas a un cardenal no estaba colaborando mucho con la causa española. Entonces, dado que lavarle las patas a un cardenal no servía, bueno, ¿qué hizo Cervantes? Se unió a los tercios españoles que estaban peleando en Italia. Y bueno, los tercios ya los conocen, eran las unidades militares de élite más devastadoras de la época. Eran masas de hombres con pinta de mosqueteros, imagínense que tienen pinta de mosqueteros, sombreros con plumitas, todas esas cosas, con lanzas que les salían por todos lados, que los hacían parecerse a un puercoespín, pero un puercoespín que vomitaba fuego de arcabuz de las esquinas para atacar y hacer pelota a sus enemigos. Y gracias a estos tercios, España fue dueña del mundo por un tiempo, gracias a los tercios y gracias a la plata que venía de América. Las dos cosas colaboraron para que España se pudiera ser dueña del mundo en esa época. Yo prometo que vamos a hablar de los tercios más adelante en más detalle, cuando hagamos ese capítulo de tácticas de guerras de pica y arma de fuego que tengo prometido. Pero hoy no vamos a hablar de los tercios, pero sepan que Cervantes unió a los tercios, que eran en esa época era como unirse hoy a, no sé, a los Navy Seals.
A los Navy Seals,
ahí sí, va. Era el equivalente de la época. Bueno, Cervantes terminó en el tercio de Miguel de Moncada, dentro de la compañía de Diego de Ubina. Y yo acá digo, ¿qué capacidad de este hombre para reinventarse? También puede ser una característica del joven Liam Neeson, porque el tipo pega un giro de 180 grados. Pasa de ser un hombre de letras a un hombre de armas. Hasta donde sabemos, o sea, algo de armas ya sabía porque había tajeado al Antonio este, ¿no? Pero además, digo, el tipo toda su formación era formación de letras en el estudio este, donde escribía poemas y cosas, y el tipo agarra y pega un giro de 180 grados. Yo vuelvo a ver esto que yo decía, el tipo tiene cualidades para sobreponerse a la adversidad, probablemente adquiridas por esa infancia tan complicada que vivió. Y de esta forma el tipo borra su pasado y dice, no, voy a servir a mi patria, y borra el pasado anterior, borra su historia como aprendiz de letras, como escritor, dice, yo voy a pegar un cambio y me voy a dedicar a ser soldado. Lo cual, además, prueba otra cosa, que es que a los 23 años es muy fácil reinventarse también, ¿no? Digo, reinventarse siempre es difícil, pero es mucho más difícil a los 35 que a los 23. No sé si quieren comentar algo. Gabriel, ¿quieres comentar algo?
Quería comentar que, bueno, pero sin embargo, estos escritores que terminan haciendo esas cosas con las manos, esa cosa que me gusta, Quiroga es igual. Quiroga agarró en un momento, siendo ya escritor consagrado, después de todo lo que pasó, también una historia bien interesante, me dijo, me voy a Misiones a plantar cualquier cosa, hacer la casa una choza con mis manos. Y uno lo ve a Quiroga y tiene toda esa imagen de, o sea, uno lo ve a Quiroga y no se imagina un escritor. ¿Entendés?
Tal cual.
Entonces, bueno, también valorar que hay escritores que no se comen el personaje.
Es como Hemingway, igual, ¿no?
Claro.
Hemingway es otra ficha que es de ese tipo también. Sí. Yo tengo una... Ahora, disculpame, te hago una pregunta muy corta. El Quiroga, ahora que lo mencionaste, ¿la mayor parte de la obra de él no la hizo en Misiones?
Sí.
Porque yo tengo la idea esa que todos los cuentos son tipo onda, un flaco ahí que está plantando caña ahí y se cae, se resbala con una cáscara de banana y se clava los alambres. Y queda ahí, ¡ay, estoy en el alambre enredado! Y...
Sí, porque de todo lo que le pasó, ¿no? Su historia de vida compleja.
Sí.
Vamos a hablar de ahora. Sí, claro, se fue. Pero digo, que lo quería valorar ese hecho.
Ok.
No sé, pero ojo que Quiroga era escritor consagrado, yo digo, porque él era crítico cinematográfico también. Él tiene mucha cosa publicada, también como crítico de cine.
Mirá, era crítico de cine,
Sí,
Quiroga.
crítico de cine. Sí.
Así que todos, los que,
Gran famoso.
digamos, así que todos los que de alguna forma u otra incursionamos en el arte de hablar por un micrófono o escribir algo que nadie le da mucha pelota después acerca de tal o cual obra, podemos terminar como Quiroga. Mirá que
Sí, en misiones
en
muertos de hambre
misión.
siempre ando.
Sí, no
Bueno,
problema.
lo que quería agregar de Cervantes, que me gusta mucho, es que con esto el tipo incorpora un arquetipo que a mí me encanta, que es el guerrero poeta. Que muchos otros personajes lo tienen, ¿no? Por ejemplo, V de Vendetta tiene el arquetipo del guerrero poeta. Gurney Halleck de Dune, para aquellos que leyeron Dune, también tiene ese arquetipo. O todos los samuráis, ¿no? Todos los samuráis que antes de morirse
Todo eso.
tenían que escribir el haiku y escribían, ah, y ahora me voy a filetear la panza. Chau, pum, y ta.
Sí, yo en ese tengo un temita acá, no me quiero de tema, pero los nórdicos también tenían eso. Viste que eran dios de la poesía, el trueno y la masacre.
Ah, mirá, no la tenía, no. Mirá, al tipo
No,
así.
en algún momento se perdió eso, que el
Es
guerrero deja de
poeta.
ser poesía y la poesía, ¿no? El poeta pasa a ser un
Un
tipo que
poeta.
escribe poemas,
Y está, y
¿no?
no pelea con
Medio
nadie.
amanerado, afrancesado. Yo creo que es la culpa del romanticismo.
Sí, puede ser.
Que es una cuestión del romanticismo que transforma al poeta en alguien sensible
Ajá.
y no el poeta perdió esa cosa de que soy guerrero y poeta, como el samurái, como el vikingo o como Cervantes.
Gabriel.
Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que hay un problema con el tema del poeta y el tema del intelectual, es que cada vez más yo creo que le gusta más el personaje ese de los lentes cuadrados diciéndolo yo que tengo lentes
Se
cuadrados.
quiere convertir en hipster, digamos.
Claro, yo creo que el poeta hipster y el escritor hipster cada vez más es una cosa que va surgiendo cada vez más, entonces, claro, obviamente el desprecio al trabajo con las manos es casi
Claro.
parte integral de muchos.
Claro, para validarse a sí mismos. Está muy
Sí,
buena.
claro, o sea, todo esto que, claro, porque estamos de acuerdo, a mí me encanta la literatura y todo, pero claramente, o sea, más importante alguien que hace una casa, ¿entendés? Que un escritor. Entonces, pero uno trata de validar su propio oficio y lamentablemente a veces la única manera que lo encuentra es despreciando otros oficios.
Yo, vos sabés que, o sea, sí, y además hay otro tema también, que, a ver, a mí me encantaría ser un guerrero poeta, ¿no? Porque me encanta el tipo, pero yo la verdad no le puedo pegar a nadie. Entonces, capaz que me dedico a ser poeta solo, ¿me explico? Entonces,
Sí.
digo, no le puedo pegar a nadie, es una realidad, me encantaría, pero no puedo. Entonces, listo, marché con fritas. Entonces, bueno, más vale que me encuentre validación solo como poeta. Y después en el otro que vos comentabas, me parece muy acertadamente. Bueno, listo, la cuestión es que entonces Cervantes adquiere ese arquetipo. Podemos decir que si estuviéramos hablando de Dungeons and Dragons, probablemente agarraría una Prestige Class como Blade Singer o alguna cosa así, y el tipo queda ahí armadito. Bueno, entonces el tipo se vuelve soldado. Soldado de los Tercios, nada menos. Y en el año 71, 2 años después de que Cervantes se une a los Tercios, los españoles tienen una idea brillante, que es decir, los Tercios andan muy bien en la tierra, son tropas de élite en lo que es combate terrestre, entonces subámoslos a los barcos porque seguro van a funcionar, porque lo que funciona en la tierra funciona en el mar. Y los subieron a los barcos para ponerlos a pelear. Lo cual, en realidad, yo creo que lo que muestra es que cuando no tenés marines profesionales, te arreglás con perros y marrones, porque la verdad. Claro.
No, madre. Como caso también con la escopeta, voy a ser tan buen
Voy a
pescador
ser tan buen
disparándole al
pescador
agua.
disparándole al agua, claro, tipo. O sea, son dos cosas que no tienen nada que ver, pero bueno, como no queremos estudiar cómo es esto de pelear en el mar y tener dos cuerpos de tropas, una que sabe pelear en el mar y otra que sabe pelear en la tierra, es muy complicado, que las de la tierra aprendan a pelear en el mar y listo. Y ya está, les hacemos una capacitación con una PowerPoint de 30 minutos y los sacamos Marines. Es algo muy latino eso también, ¿no? Eso de la capacitación en 30 minutos que te convierte en algo que no tiene nada que ver con lo que sos.
Oh,
Y te matan a
sí.
la guerra. Y
Sí,
no a la
tal
guerra,
cual.
en este caso literalmente. Así que quiero destacar eso porque me pareció muy divertido.
Comentario corto.
Sí.
Yo en Uruguay, no sé si sabían, llegué a trabajar en el negocio de la salud y me exigían la capacitación.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, decían, no, 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 tú trabajás como contador en una mutualista, tenés que saber de tabaquismo.
Bien. Y ahí te querían reconvertir, claro.
Tengo que tener capacitación obligatoria, anual, a mí me tocaban dos capacitaciones obligatorias en ese tema. Yo digo, esto es bien latino, porque no creo que nadie en Londres le vaya a decir, hey, tú, analista financiero en un hospital, sí, vení, vení a aprender de
No,
violencia doméstica.
además,
Yo digo, bueno,
yo imagino la escena. Están en el consultorio del doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República uruguaya que es oncólogo, entonces por eso lo menciono, porque es oncólogo. Entonces está en la mutualista y dicen, ay, que hay un paciente para Tabaré Vázquez. Y dice, no, Tabaré Vázquez se tuvo que ir a atender de apuro el tema de los Panama Papers, porque es complicadísimo, no tenemos nadie que atienda a esta persona.
Y te lo tiene al contador.
Llamen al contador, que la tiene clarísima con el tema tabaquismo. Ya traigan al suplente, y traigan al contador ahí, lo sientan ahí.
Bueno, pa, esa cosa que yo desprecio, o sea que es de más mi trabajo en educación, hace que yo desprecie esa cosa de que cada vez se valora menos tener una carrera y cada vez más, no. Porque estamos en un mundo que avanza, entonces hay que capacitarse en algo y está 6 meses con un curso, ¿viste? No sabes de dónde. Y ahí sos experto en algo, ¿entendés? Y, o sea, es una cosa que a mí me molesta muchísimo porque es como, ¿no? Es como si hubo un desprecio a la educación real y tener esos cursillos, claro, una hora por semana, en 6 meses sabes de algo.
¿Viste? Sobre todo si el curso es de qué, Gabriel? De management.
Ah, bueno. Las palabras en inglés, los cursos en inglés.
Bueno, a ver, entonces subieron los marines al mar y los usaron para pelear la batalla de Lepanto. En octubre de ese año dijeron, vamos a pelear la batalla de Lepanto, peleemos. Fueron todos a pelear la batalla de Lepanto y les fue bien. Cervantes escribió de esa ocasión de la batalla de Lepanto lo siguiente, cita. O sea, escribió que era, cita, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros. Fin cita. Ya la verdad, no voy a hablar de la batalla de Lepanto en sí, porque si hablo de la batalla de Lepanto no terminamos más. Pero está bueno el relato de la batalla de Lepanto, mucho del contexto está bueno. Les recomiendo un episodio que hay de Histocast, que la recorrieron de pe a pa. Si les interesa, bájense ese episodio de Histocast, que ahí cuentan todo. Como siempre van a hacer mucho énfasis en los piñazos, ¿no? A mí me gusta hacer más énfasis en lo humano, pero ellos hacen más énfasis en los piñazos. Así que de repente todos los detalles coloridos que yo diría no están, pero bueno, es el estilo de ellos, así que vayan y escúchenlo si les interesa. Lo que sí es importante decir es que Cervantes peleó en la batalla de Lepanto porque estaba a bordo de uno de los barcos. Estaba a bordo de la galera Marquesa y lo hizo en circunstancias desfavorables, ya que según un parte legal de la época, cito, estaba malo y con calentura. Fin cita. Eso quiere decir que tenía fiebre, no era que estaba enojado o que tenía muchos deseos intensos de la carne, ¿no? A Cervantes, como buen salado que era, tener fiebre le importó 3 huevos y salió a batirse a sangre y fuego contra los otomanos, acción que le costó 3 corchazos de arcabuz, 2 en el pecho y otro en la mano izquierda. La herida de la mano se ve que cortó algún nervio o algo y se la dejó inútil. Por eso le decían el manco de Lepanto. No era que le faltaba una mano, era que había perdido el uso de una mano. Y yo acá digo que este tipo tenía que ser Superman, porque le pegaron 2 corchazos en el pecho y el tipo siguió funcionando. Eso o los arcabuces eran una basura, ¿no? Puede ser también. Claro, capaz que tienen un poder de penetración que era un desastre y capaz que son hipersuperficiales. Bueno, la batalla la ganó la Santa Liga, que era básicamente la facción donde participaba España, entre comillas, para el occidente facilista, porque a nosotros nos gustan mucho los facilismos, eran los buenos, ¿no? Ganaron los buenos, entre comillas.
Entonces, y se llamaban santos.
Van a ser los malos. Unos se llamaban santos. Se llaman turcos, cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos, ya está, es obvio. Bueno, algunos dicen que esta batalla fue tan decisiva que fue lo que paró el avance del Imperio Otomano hacia el oeste. Y Cervantes, probablemente, dado que se comió 2 tiros y siguió peleando, y luego siguió trabajando como militar, luego de perder una mano, la habría ganado él solo si no hubiera sido por esa fiebre que tuvo. O sea que Cervantes, yo de toda esta historia concluyo que Cervantes era una especie de Deathstroke Terminator,
Rambo.
Sí, ahí está, reventando todo el mundo los tiros arriba de las galeras estas donde pelearon. Seba, ¿algún comentario?
No, solo lo que yo todas las estatuas que vi de Cervantes, viste que siempre le hacen un brazo raro. Yo creí que había perdido un brazo, que le habían puesto uno como de madera.
Tipo Bob Dole.
Claro, de madera. No, claro, si lo perdí, si le quedó inútil, pero seguía vivo, seguramente se debe haber achicado por pérdida de masa muscular, alguna cosa así.
Ahí está.
No.
Gabriel, ¿algún comentario?
No, pero me encantó la imagen de Cervantes tratando él de ganar la guerra solo.
Sí, porque además yo veo el
genial, póster. Genial.
O sea, yo veo el póster de la película con Nicolas Cage, ¿no? Con los pelos largos y la barbita, ¿no? Sí. Y en una mano una pistola y en la otra una espada ropera, ¿no? Y tipo disparándole a uno, ¡plá! Mientras con el otro espadea así, lo más tranquilo, ¿no? Es como verlo, ¿no? Ese póster, me encantó ese póster. Me encantó, ojalá estuviera ese póster. Yo ese póster lo pondría en mi escrito. Bueno, en el 72, Cervantes reanudó su vida militar. Luego de curarse de las heridas, ¿no? Las heridas que sufrió en la batalla de Lepanto. Porque lógicamente se tuvo que recuperar. Era Superman, pero tampoco era pavada. Vio acción en, les digo, lugares donde peleó Cervantes. Navarino, Corfú, Bizerta y Túnez, bajo el tercio de Lope de Figueroa. Esto hasta el año 73. Yo digo que ahora que Cervantes peleaba con una sola mano, probablemente los combates fueran justos, ¿no? Porque hasta ese momento que Cervantes tenía el uso de las dos manos, era como tipo, no sé, era como, no sé, tipo cuando vos pones el modo Dios en el Doom, ¿no? Que le ganas a todo el mundo sin hacer nada. Bueno, probablemente ahora que Cervantes le faltaba una mano, bueno, ahora se equilibró. Cervantes ya no está en modo Dios y probablemente los combates sean equitativos, pero igual Cervantes le ganaba a todo el mundo. Cervantes, que era un tipo muy honorable, probablemente viera esta desventaja como algo muy bueno. Era bueno, está, ahora que perdí una mano, por lo menos ellos estamos en igualdad de condiciones. Luego de haber servido este periodo en vía militar, se dedica a pasear por Italia y después vive 2 años en Nápoles, luego de toda esta campaña que hizo. Y en el año 75 se dispone a regresar a España. Dice, voy a volver a España porque a esta altura ese Antonio de Segura ya debe, no sé, ya debe haberse olvidado todo el problema. ¿Quién no perdona unos tajazos en la panza 5 años después?
Me cortan la mano, no vale es, tanto.
No, porque era la derecha la que quería cortar, ojo. Capaz que, no sé, capaz que le decía, che, negociamos la derecha por la izquierda, capaz que negociaba algo así los abogados, ¿no? ¿Te imaginas qué escena se va a tus abogados negociando un acuerdo de esos de fuera de la corte y negociando, no, mira, que en vez de te corte la mano derecha, te corten la mano izquierda?
Ah, el derecho musulmán.
El derecho musulmán. Entonces se dispone a regresar a España y llevaba consigo una gran cantidad de cartas de recomendación. Él había juntado cartas de recomendación de toda la gente con la cual había trabajado, incluyendo una del almirante capitán Don Juan de Austria, que era el almirante supremo de Lepanto, con la cual Cervantes esperaba obtener una patente de capitán y con esto le iba a venir añadido una propia compañía de soldados. O sea, Cervantes estaba dedicado a la vida militar, no hay pretensiones de volver a su carrera de escritor. Él, digamos, orienta su carrera en esa dirección y sigue en ese camino. Y ahora quiere comandar una compañía de soldados, quiere seguir subiendo en lo que es la carrera militar. Sin embargo, ¿viste cómo son?
Quiero decir una cosa. Eso de las cartas de recomendación es como que te valoren las actitudes en LinkedIn. No sirven para nada, gente.
Antes,
o sea, no crean que porque un vicepresidente te diga, pa, Diego sabe inglés, vale algo. No, seguramente lo están haciendo porque dice, valida las aptitudes de 4 conocidos tuyos en tu red. Y vos va y tocas eso, pero no, no sirve para nada y las cartas no sirven para nada tampoco.
No, pero perdón, ¿no le puede servir el tema del juicio? Es decir,
capaz, claro.
Si vuelvo y te dicen, bueno, volvió, vamos todavía, vamos al tema de la mano.
Sale un indulto.
Entonces dije, no, un momento, viene Cervantes y les dice, momento.
No funciona, no.
Les digo, mire la carta de quién tengo.
Don Juan de Austria.
¿Entendés, señor juez? ¿Usted quién es? O sea,
yo
casi gano una guerra con una sola mano y miento la carta que tengo. ¿No? ¿No serviría?
Puede ser, sí, me parece que...
No, para mí no, es como si Sendika apareciera ahora y dice, no, pero miren, licenciado Garchitorena, el tipo de 711, y Bonomi, dicen, valida aptitudes como licenciado en genética humana, no cuenta, pibe.
Evitemos los chistes de Sendik, que son un camino sin retorno.
Empezamos perdón. Otro ejemplo. Pero por ejemplo, la validación es lo importante o ser una figura importante puede hacer que judicialmente te vaya bien. Si no, preguntémosle, ¿verdad? A Guilla.
¡Ay, cierto!
Que chocó un...
Que reventó a uno con
camión de atrás y claro. Fue preso el camionero. Entonces,
claro, porque era Guilla, claro.
Claro.
Claro, sí, es. No, a ver, a mí me gustó tu teoría de que las cartas de recomendación son como las endorsements del LinkedIn. Yo tengo la teoría que el que te da un endorsement del LinkedIn es porque en realidad busca un endorsement. Es como que en realidad dice, pa, presidente,
estoy en deuda con un montón de gente.
Para mejorar, entonces te endorsea. Yo creo que es esa la teoría.
Perdón, yo tuve LinkedIn un tiempo, sí. Porque no sé decirlo acá, no, pero mi novia tiene LinkedIn y me dijo, hacete un LinkedIn. Yo, ¿viste esa cosa que esto que se estás en pareja y haces esas cosas, viste? No sé. No es como una comedia romántica, ¿viste? Vamos a ver, y bueno, vamos. Y me
hizo LinkedIn, Gabriel, ¿qué tanto se parece tu vida a una comedia romántica de esas con Katherine Hegel?
No, nada.
Nada, algo que nada, perfecto. Bueno, entonces nada. Tu novia te pidió que hicieras un link.
No me pidió, me dijo, che, hacete esto porque viste el laburo, yo qué sé, viste yo. Bueno, yo qué sé. La tuve un tiempo y después me di cuenta que no sirve para nada. ¿Para qué tenía que acordarme otra contraseña?
Sí, sí.
La cerré la cuenta y.
Yo creo que depende mucho del ambiente donde.
Tipo laburo, capaz, ¿no?
Claro, eso es lo que te decir. A mí, por ejemplo, yo tuve muchas entrevistas por LinkedIn, pero creo que nunca me salió un trabajo por LinkedIn. ¿Qué pasó? Cuando Cervantes estaba volviendo con todas sus cartas de recomendación, con las cuales iba a continuar su vida de soldado y iba a tener un éxito muy prometedor y probablemente estuviera ambicionando venir a América a instalarse y romper los récords establecidos por Francisco Pizarro y Hernán Cortés. Lo que le pasó fue cuando estaba volviendo en barco, cerca de la costa catalana, fue emboscado por la flotilla turca de Mami Arnaute, que era un renegado de Albania, junto con su hermano Rodrigo. ¿Tá? O sea, Rodrigo, hermano de Cervantes, no el de Mami Arnaute, claro, por las dudas. Lo emboscaron y fue capturado con su hermano Rodrigo. Fue llevado de regreso a Argel y fue adjudicado como esclavo al renegado griego Dalí Mami. Y yo digo, ¿estos renegados europeos qué eran? Eran europeos que en algún momento, también por proximidad regional también, lo cual es muy lógico, se volvían, se ponían nombres otomanos, se hacían otomanos, decían, yo voy a dedicarme a trabajar para los otomanos, entonces se cambiaban el nombre. Este turco, este griego, más así que llamaba Dalí Mami, ¿no? Se llamaría Georgios Christofopoulos, pero se encajó Dalí Mami porque, claro, cambia el nombre, claro. Entonces, esto para mí es lo que pasa hoy cuando le ponen el nombre, de repente alguien viaja a Estados Unidos y se cambia el nombre, de repente se llama Jorge Martínez y se pone George Martin, como el de la Academia de Policía, o cuando a los hijos les pone Brian, les pone Jessica, porque parece que un nombre que suene anglosajón, que es después de todo ese imperio bajo el cual estamos viviendo hoy, el imperio de Estados Unidos, que no tiene ese nombre, pero es así. Si hace cuac como un pato y camina como un pato, entonces debe ser un imperio, así que es así. Entonces, nada, es un poco lo que pasó ahora, y en esa época iba a pasar lo mismo. Yo digo, la globalización ya existía en mayor o menor medida, y los imperios siempre generan mucha fuerza de gravedad. Entonces, la gente que quería acercarse al Imperio Otomano se agarraba y se ponía Dalí Mami o Mami Arnaute. Eso es nada, un dato que me parece divertido de esta época, porque es impresionante la cantidad de europeos que hay trabajando para los otomanos. Realmente es impresionante cuando uno empieza a mirar toda la gente que está en la vuelta. Entonces, ¿qué pasó? A Cervantes lo capturan y toda esa cantidad de cartas de recomendación que tenían, los encuentran estos muchachos, los de Argel, y las leen y dicen, este tipo es importantísimo. Dice, este Cervantes es un gran señor. Mira, tiene una carta de Juan de Austria, es un monstruo. Y entonces agarran y piden un rescate carísimo, que es un rescate de 500 ducados. Son 2 kilos de oro y al momento que yo chequeé con la cotización del oro eran $70,000. Que para la familia de Cervantes, que no tenía un mango, capaz que yo digo $70,000 para, no sé, para un rey. Y bueno, es un cambio chico.
Si fuera tan importante como pensaban, $70,000 no era una cantidad tan ridícula. No, por Macri pidieron más y fue un secuestro expreso.
Y por Macri pidieron mucho más. Y además probablemente el oro valiera más en esa época. O sea, hoy 2 kilos de oro valen $70,000. En esa época debían de valer mucho más 2 kilos de oro. Pero ¿qué pasa? La familia Cervantes no tenía un mango. Entonces, ¿de dónde iba a sacar 2 kilos de oro para pagar el rescate? No tenían. Entonces Cervantes se tuvo que arreglar solo. Y probablemente haya sido gran motivo de alegría para Cervantes, dado que, siendo un salado total, le daría la oportunidad de destruir a los piratas argelinos desde dentro con una sola mano. En cualquier caso, Cervantes pasaría los próximos 5 años preso, ¿de acuerdo? En poder de los argelinos, en condiciones muy complicadas a veces. Y acá es donde empieza esa relación entre Cervantes y las prisiones, que realmente van a ver que se llevan muy bien. Es como que Cervantes y la prisión son como Maradona y la pelota.
Otto Bismarck y la noche.
Y la noche.
¿Maradona y la pelota, dijiste?
Sí, capaz que dije mal, ¿no? Capaz que te dije Maradona y la pelota, sí, pero capaz que te hubiera dicho Maradona y otra cosa. Te hubiera dicho Maradona y la noche, no sé, Maradona y los polvos blancos, no sé qué tenía que haber dicho. Pero bueno, la cuestión es que Cervantes acá inicia una larga relación que tiene con las cárceles. Acá, para mí, este episodio de la captura argelina de Cervantes, y acá vean cómo se hizo realidad en la predicción de Seba y de Gabriel, que el tipo va a pasar 10 años fuera de Madrid, que era el tiempo que lo habían exiliado, y va a perder una mano. O sea que, si hubiera quedado, hubiera enfrentado la pena de la justicia, habría sido lo mismo. Este episodio de la captura argelina, para mí, me muestra muchas cosas. Y la primera es la enorme hidalguía y calidad humana de Cervantes durante todo el episodio. Lo van a ver. El primer deber de un soldado capturado es tratar de aprovechar...
Es escapar.
Aprovechar todas las oportunidades que pueda para escapar. Y Cervantes esto lo hizo con creces. En los 5 años que estuvo preso, Cervantes demostró ser el Clint Eastwood del pasado e intentó escapar 5 veces y cocinó... No, 4 veces. No sé por qué dice 5 acá, está mal. 4 veces. Y siempre fue él el que cocinó los intentos de escape. ¿Les interesa saber cómo fue que Cervantes intentó escapar de formas extremadamente originales?
No.
No le interesa. Gabriel, no le interesa. Muy bien. Gabriel, no le interesa.
No, sí.
Sí, muy bien. Seba, ¿te interesa?
Sí, ahora que me dijiste que eran originales.
Son increíbles.
Incluían un muñeco de jabón.
Un muñeco de jabón con pelo. ¿Te acuerdas que Clint Eastwood
Clint Eastwood hizo eso,
el pelo que se le cortaba lo iba pegando al muñeco para que tuviera pelo. Yo, vos sabés que cuando vi esa película, la vi el año pasado. Y cuando vi esa escena, yo pensé, esto es un bolazo. No hay forma que en la vida real alguien le pegue pelo al maniquí que está haciendo, es al pedo. Y vos sabés que después vi una foto del maniquí y el maniquí tenía pelo. O sea, era totalmente real.
Lo que no se sabe en ese momento es si llegó a la
No,
costa
eso
de San
nunca se supo.
Francisco o se murió
Sí,
ahogado.
nunca se supo eso, nunca se supo. La primera vez que Cervantes intentó escapar fue al año. Organizó un escape con varios compañeros donde intentó huir hasta un enclave español que había en Orán, pero fracasó porque el guía que tenían sobornado los abandonó en la primera jornada. O sea, lograron escapar de alguna forma, ¿no? Probablemente con mucho trabajo, y el guía este le dice, sí, yo lo llevo, yo lo llevo.
El coyote.
El coyote trae la típica, ¿no? Cuando se fueron todos a dormir, dijo, pa, yo tengo la guita, no sé qué, mejor me escapo. El tipo huyó en la primera jornada. Al otro día, cuando se despertaron, se dieron cuenta que el tipo no estaba más. Viendo que no sabían.
Nunca pagues todo upfront.
Nunca pagues todo upfront. ¿Cómo le aprendí yo eso con un tipo que me vino a instalar una reja? Nunca pagues todo upfront. Tenés que pagar la mitad primero y la mitad después.
Yo le di un cheque por 2.50 tipo en Panamá, estoy con miedo todavía. Si mañana no tengo aire acondicionado,
Bueno.
les
Ya
aviso.
sabes. Bueno, viendo los presos escapados, viendo que no sabían para dónde ir, ¿no? Porque digo, no tenían guía, dijeron, bueno, vamos a volver. Y tuvieron que volver con toda la vergüenza de volver a la prisión, a golpear la puerta y decir, por favor, déjenos entrar de vuelta, porque nos vamos a morir de hambre.
Está terrible.
No, pero hubiera agarrado para el otro lado. A mí se me cae la cara de vergüenza. Yo prefiero morirme antes la vergüenza de volver a la cárcel.
Además, no es la vergüenza de volver a la cárcel, es la vergüenza de golpear la puerta y decir, vos, por favor, déjenme entrar. O sea.
Claro, o sea, y hay gente que dice que es vergonzoso volver a la casa de los padres, ¿viste? Cuando te separás, o lo que sea.
Claro.
O sea, imagínate acá, tipo, claro, golpeando, vos, maestro, ¿te animás a...? Yo, o sea, yo capaz que empezaría haciéndome el gil, digo, vos, me dejaron afuera, ¿entendés? Tipo, me...
Mejor afuera.
Claro. Yo, porque de una no puedes
Claro.
admitir, o sea, no puedes ir de una, ¿entendés? Yo no lo haría. Yo diría, vos, me dejaron
Es como
afuera.
mandarle un mensaje a la exnovia. Primero te haces el. Si te la cruzás, te haces revoludo. Si no, decís no, mirá, me quedo en casa.
Claro.
La cuestión es que tuvieron que volver y cuando los agarraron de vuelta, Cervantes asumió toda la culpa del intento para que nunca más fuera, para que nadie más fuera castigado de forma excesiva. Acá es donde yo digo la hidalguía de Cervantes, que Cervantes asume la culpa del escape, dice, no, yo cociné todo, castíguenme a mí. Y según un artículo de César Cervera en el diario ABC, implica que de acá en más Cervantes, como consecuencia de este escape, lo castigan con la condena de llevar grilletes todo el resto de su cautiverio. Según César Cervera, fue el único lugar donde lo encontré, así que lo menciono, lo dejo bien quemado con nombre y apellido. ¿Algún comentario, Gabriel?
No, no, terrible los grilletes, ¿no? Y yo lo imagino Cervantes sin ma con la mano, ¿verdad? Sí, que le funcionó. Los grilletes, sentado en una celda,
Claro.
ahí diciendo, po, pensar que sí. Y yo pensé que aquella vez que me dijeron, te iba a cortarme una mano,
Era grave, yo
era
pensé que eso era
malo.
grave.
No puedo creerlo, claro.
Claro, esto es mucho peor, ¿qué hice?
Yo imagino una cosa tipo, y yo estaba re contento porque en LinkedIn me
Habían
dijeron.
dado el endorsement.
Con la
Juan de
cara.
Austria, ¿cómo era de
Así
Austria?
con
Valida
Dolphin.
tus aptitudes.
Sí.
¡Ah, oh, qué bueno!
Bueno.
Con esto consigo laburo
Con esto
enseguida.
consigo laburo seguro y lo que consiguió fue marchar preso. Cervantes, ¿pues sabes que Cervantes es un tipo que tiene mucha mala suerte todo el tiempo? Es brutal. Siempre le pasan estas cosas. Tipo, ahora sí, ¿vas a acordar? ¿Te acuerdas de Fernandito, el de Tinelli? Dice, ahora sí, tengo la carta de recomendación. Caramba, me capturaron los otomanos y por culpa de esta carta voy a pasar preso. Y es todo el tiempo le pasan estas cosas a Cervantes.
Me encanta para la tertulia,
Sí, y todo el
porque
tiempo.
están tertuleando.
Perdón,
Sí.
podría ser, digamos, un tema de equilibrio del universo. Es decir, bueno, vas a escribir la obra fundacional de la novela moderna, entonces no puede
Claro.
ser una vida llena de mujeres
Y
ni
no sé
viviendo en
por qué.
mansión,
No
¿no?
sé,
¿Cómo
porque
puede
yo
ser?
básicamente Lope de Vega me quedo con el concepto que era una especie de James Bond del pasado que escribía y se llenaba de plata. Entonces, ¿dónde está el
Y
karma?
estaría todo
¿Dónde está
bien,
el karma con
claro.
Lope de Vega? ¿Dónde está el karma de Lope de Vega?
Sí, bueno.
No
Siempre
sé.
pasa, siempre pasa que tenés, siempre la tenés que remar más y tal el otro, viste, que se lleva todas las minas y es un fenómeno.
Claro,
Siempre.
él es el lindo. Porque Cervantes era pobre, ¿entendés?
Claro.
Entonces arrancó con
Claro.
eso, ¿tá? Y tuvo que remarla de atrás. Bueno, en el año 77, la madre de Cervantes consigue algún dinero para el rescate de los hermanos, pero no alcanzaba para los dos. Bueno, que eran pobres.
Era la decisión de Sofía. Sophie's choice.
Claro, tenía que elegir. La
decisión de Sofía, ¿a cuál querés?
Pero ¿sabes qué? Se abrieron las negociaciones para ver a cuál rescataban, pero Miguel cortó de un saque las negociaciones porque dijo, no, mejor liberen a mi hermano Rodrigo. Y así Miguel, y así Rodrigo fue liberado. Pero al mejor estilo Prison Break, y acá donde se pone interesante, Rodrigo llevaba junto a él un elaborado plan de escape que habían cocinado entre los dos y que él iba a ser realidad. ¿Cómo? ¿Qué bueno esto, ¿no? ¿No les encantó ya? Ya era todo tatuado el tipo.
Él vuelve con que lo atrapen de vuelta los piratas otomanos.
Sí.
Iba a decir, ¿son otomanos? ¿Está bien si digo otomanos?
Yo qué sé, son de Argelia.
Son barbitúricos.
Vamos a decirles que son de Argelia.
Argelia. Sí. Nosotros, barbitúricos no son como nosotros. No.
Bueno, entonces, ¿qué pasó? Rodrigo.
Me río solo de mis chistes malos.
Rodrigo llevaba un. Vos sabés que a mí me encanta la palabra barbitúrico, porque antes en las series vos veías Vision Miami y todo el tiempo decían, oh, lo han atrapado en posesión de barbitúricos. Y siempre hablaban de los barbitúricos, ¿te acordás? Como que eran malísimos los barbitúricos. Y ahora ya no se habla más de los barbitúricos. Entonces me encanta porque es una palabra como de los 80, ¿entendés? Yo digo barbitúricos y es como que enseguida veo a Don Johnson con el saco remangado, ¿me entendés? Bueno, vamos al plan de escape, que es lo emocionante. Rodrigo llevaba un plan de escape con él. El escape era lo siguiente, el plan era lo siguiente. Rodrigo contactó una galera y acordó para que fuera a buscar a Cervantes y a sus compañeros en una cueva oculta que él les indicó dónde era. Cervantes tenía el compromiso de escaparse y estar esperando la galera en ese momento. Estamos hablando de meses de diferencia, ¿no? Porque si este Rodrigo, o sea, ¿cuánto podía demorar en llegar a España y en cocinar todo? Entonces dice, no, ¿sabes qué?
Claro, un eclipse, una cosa así, un evento astrológico que pudieran todos guiarse, ¿no?
Bueno, dice, esto, mirá, es abril, entonces ponele, este escape va a ser en diciembre y tiene que cocinar el escape con toda esa anticipación. Mientras tanto, Cervantes iba a estar esperando la galera, porque más claro, la galera no te puede mandar un mensaje de texto, che, estoy abajo. Y vos vas. No hay forma.
Era como los 90.
Era como los 90. 90 era un escape de los 90. Que era, ah, te espero acá. Y tenías que esperar porque no sabías dónde estaba el otro. ¿Entendés? Porque los jóvenes que nos escuchan no conocen lo que es eso. Pero en nuestra época, cuando nosotros quedamos con encontrarnos con alguien en el shopping para ir a ver Terminator 3, tú tenías que esperar en un lugar. Era, ah, te espero acá. Y esperabas. Y no sabías si el otro llegaba o no llegaba. A mí sí le había pasado algo. No sabías. Eran así emocionantes en los 90. Eso se lo perdieron. Entonces en esa cueva iban a vivir como Gollum, porque iban a estar viviendo meses en esa cueva, al estilo Gollum, ahí comiendo lo que se pudiera y reptando ahí, hasta que llegara la galera. Y el plan funcionó. Cervantes logró escapar y con los compañeros vivieron en la cueva 5 meses. Y esto ya está empezando a ser fantástico. Pero el plan hubiera funcionado a la perfección,
no.
No funcionó. Porque ¿qué pasó? Alguien, a ver, hubo dos factores que fallaron. Primero, la galera no estaba equipada con un dispositivo de invisibilidad romulano ni del eclipse de Joseba y la vieron. O sea, llegó ahí la galera esa que estaba esperando, la vieron, la capturaron. Chao. Los piratas la agarraron al toque. O sea, esa parte del plan la verdad que no estaba muy bien, porque una galera que se acerca a costa de piratas, ¿qué le puede pasar? Y que la capturen, yo qué sé.
Claro.
La capturaron la galera. Y otra cosa que pasó, que un compañero de Cervantes, que es conocido para la historia solamente con el siniestro apodo de El Dorador, o sea, no sabemos cómo se llamaba, la historia se refiere a él como El Dorador, lo que había hecho este muchacho El Dorador es que podrido de bancarse los olores corporales de muchos hombres viviendo en una cueva juntos por 5 meses, los delató a todos. ¿Tá? O sea, fue todo un fracaso. Por un lado, capturaron la galera y por otro lado, El Dorador los entregó. En Prison Break les fue mejor, ¿no? Aunque fueron...
Sí. Qué buen nombre igual para una parrilla acá en Panamá.
El Dorador.
Dorador.
El Dorador. Sí, me encanta, ¿no? El nombre este, El Dorador, porque además eso debía ser algo muy, muy malo en esa época. Por algo le pusieron así. Yo me imagino escribiendo...
No sé, yo puede ser que vuelva a Uruguay y que me ponga una parrillita y le ponga El Dorador.
El Dorador. El Dorador, bueno.
Y bueno, sabés que ese lugar va a ser limpio, ¿no? No va a haber malos olores.
Ah, no va a haber malos olores.
No va a haber más olores, exactamente.
Bueno, entonces, entonces los capturaron a todos, ¿está? Y Cervantes nuevamente asumió toda la culpa. Muy el bien. Gobernador de Argel lo castigó encerrándolo 5 meses en un baño. No es un baño con water y ducha, sino que es una especie de celda muy pequeña, como se le decía en la época. No sé si quieren hacer algún comentario, si no vamos a pasar al tercer intento de escape de Cervantes, porque él no sí. se rinde. Tiene un intento por año, más o menos. Él no se rinde. Bueno, Cervantes hizo un tercer intento y otra vez quiso llegar hasta Orán. Pero esta vez dijo, no voy a caer en esa berretada de contratar un guía moro. No, voy a conseguir, voy a mandar un cartero moro en lugar de un guía moro con un mensaje para el general de la plaza para que el general de la plaza de Orán nos mande un guía. O sea, en vez de tener un guía moro, vamos a tener un guía
español. Muy buena idea.
Gran idea, pero dependió de un cartero moro, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, pero el cartero capaz no podía leer lo que escribía. Bueno, por eso.
Y bueno, y la cuestión es, agarró el cartero y le dio todo el plan detallado, mapas, notas, cartas, un project plan fantástico digno de esa meticulosidad de Cervantes. Pero no quedó en nada porque al cartero lo capturaron con todas las cartas. Lo capturaron con todo y ahí leyeron y se enteraron que Cervantes se quería escapar. Así que yo digo, amigo, tú que nos escuchas en zona de guerra, tú que estás atrapado en Afganistán en este momento, o en Siria, tal vez pensando, ¿qué estoy haciendo acá en Raqqa, que está del de Estado Islámico, me está golpeando la puerta? Cuidado con la gente de la zona, porque esa gente está muy complicada. Vivir en zona de guerra es una porquería y está preocupada por sobrevivir y por lo tanto no está muy preocupada por cuidar tus cartas. No es culpa de ellos, es culpa de que los están llenando de plomo y eso nunca genera ánimo muy colaborativo. Seba, ¿no te parece un buen negocio abrir un Uber de carteros y taxistas en zonas de guerra?
Me parece buen negocio y me da ganas de por lo menos tener mensajes encriptados en WhatsApp con 2-3 amigos de confianza, que si me meto en un lío les puedo mandar un mensaje y que me vengan a buscar.
Bien, gran idea.
No sé vos qué pensás, pues claro, viste que encriptar los mensajes en WhatsApp está bravo, pues tenés que juntar con tu amigo, pasarle el código, pero decís, 2-3 que valgan la pena y si pasa algo...
Pero perdón, ¿no? La encriptación esa de WhatsApp no es medio súper transparente, porque a mí me pone un aviso y me dice, tu conversación está toda encriptada, me dice.
No. A mí me da un código QR y te dice, el otro celular tiene que leer el código y ahora su conversación queda encriptada. Porque si el otro no tiene tu código para generar, no puedes encriptar.
No, es lógico, sí, por cómo funciona el algoritmo de clave pública, que es algo que lo sabemos todos, lo sabemos muy bien.
Es verdad. Sí.
Podemos explicar cómo funciona el algoritmo de clave pública.
Es lo que estaba comentando el otro día yo.
Tienes que cambiar.
El tema del algoritmo de clave pública, mira, justo lo que estaba comentando el otro día, sí.
El algoritmo de clave pública, lo sabemos, digo, eso del intercambio es básico, pero el tema es que yo, acá me dijo como que era medio transparente, entonces no sé, yo digo, bueno, no sé, capaz que me generó un certificado y lo intercambió sin que yo me enterara. Bueno, Gabriel, ¿algún comentario? ¿De este tercer intento de escape?
Sí, intento de escape me hace acordar a esta película que la tengo presente porque la estuvimos hablando hace poco, de Woody Allen.
Sí,
Take the Money and Run.
Take the Money and Run.
Robo y yo lo pescaron. Yo sé que cuando escuché el programa que ustedes hicieron de eso, tenía esto muy presente, pues justo lo estaba preparando y me hizo acordar.
Es tal cual, ¿no? Esa imagen. Todo tal cual, ¿no? Me imagino Cervantes contado, sí. Si no fuera porque ya lo estamos viendo como un actual legend. Ya lo vería una onda Woody Allen, ¿no?
Claro, porque estos escapes son medios patéticos, ¿sí?
Claro.
Estos intentos de escape fueron medios patéticos. Bueno, todos pueden tener su lado, ¿no? Woody Allen puede tener su héroe del lado de héroe de acción también, que todavía no lo hemos visto, pero tal vez.
No.
Bueno, como producto del tercer intento de escape fallido, Cervantes asumió otra vez toda la culpa y fue condenado a recibir 2.000 palos. Yo no sé, bueno, pero creo que 2.000, si te dan 2.000 palos, me parece que te morís seguro.
Excelente. Ah, perdón, pensé que le daban. Claro, pensé que le dan plata.
Ah, no, 2.000 palos le iban a dar, 2.000 palazos.
Digo, excelente, iba a empezar a cantar Cervantes. Ahora le va a dar 2.000, claro, como vieron que a través de la violencia, ¿no? No lograban grillete, todo. No lograban que no se escapara, capaz que dándole plata lo convencieran para que no se escapara.
Pero bueno, no fue el caso. La sentencia no se ejecutó, por suerte, porque muchos intercedieron por él. Lógico, Cervantes se hacía querer con todas esas actitudes que eran muy humanas, ¿no? O sea, digo, inclusive yo como carcelero creo que uno terminaría admirando al tipo, ¿no? Que está dispuesto a asumir toda la culpa y que además, no sé, también, digo, ese tipo de determinación es admirable. Así que finalmente no le dan la sentencia. Cervantes no se rendía y cocinó un cuarto intento. Gracias al apoyo de un importante mercader valenciano, Cervantes pudo adquirir una fragata. Yo no sé cómo fue esto del apoyo del mercader valenciano de ir a adquirir la fragata, pero yo asumo que este mercader valenciano le dio una bolsa de plata. No sé qué hizo, no sé cómo fue este episodio. Pero la cuestión es que Cervantes pudo adquirir una fragata y en la fragata podía cargar hasta 70 prisioneros. Y el plan de Cervantes fue, básicamente, el tipo alquiló una fragata y le iba a subir de gente y se iba a escapar. El plan estuvo a punto de concretarse, pero vos sabés que a último momento fue delatado por uno de los prisioneros que reveló todo el plan otra vez. Como recompensa.
¿Quiénes son esos prisioneros que delatan?
Bueno, el dorador este estaba podrido de olerle el olor a segundo tiempo de Cervantes, ¿no?
Lo que tiene que generar para que te...
¿Qué decís, Gabriel?
No, el Dorador la justifico un poco. Ahí no, no puedo criticarlo porque está bravo, ¿no?
Sí, claro, 5 meses escuchando, yo oliendo el olor
Por
hace
eso.
tanto tiempo de Cervantes. Ahora, este caso no sé. Yo, capaz que es por lo que le dieron al tipo. Le dieron una recompensa por revelar el plan. Le dieron una moneda y una jarra de manteca. Espero por lo menos que fue una jarra llena de manteca y no una hecha de manteca, porque Wikipedia no dice. Dice que es una jarra de manteca. Yo asumo que era una jarra llena de manteca. Gabriel, ¿cómo ves esto de delatar a todos tus compañeros por una jarra de manteca y una moneda?
Ojo, no, bueno, terrible, pero yo, ojo, no, no, capaz que le lo que pasa es que yo qué sé, no, sí, no sé, no, no, no hay justificación. Ojo, capaz que el tipo pensó que le iban a dar. Porque vos imaginate, un tipo importante, ¿no? Como sería este Cervantes, y agarra y se intenta escapar varias veces, vos estás ahí en la cárcel y decís, bueno, algo importante me tienen que dar, ¿no? Si llego a.
Claro, capaz que después, como Darth Vader dice, bueno, cambia el trato. Como dice Darth Vader a Lando
Sí.
Calrissian todo el tiempo, cambia el trato,
O
manejate.
capaz que ya no vale tanto la cuarta vez que se quiere escapar. Capaz que si lo hubiera denunciado la primera, porque capaz que ahora está más atento, no sé. Digo, capaz que si lo denunciabas en la primera vez, se tenía más valor, capaz. Como que la cuarta vez, ¿no? Como diciendo, bueno.
Seba, yo digo que los que pagaban mejor eran los romanos, porque por lo menos a Judas le dieron 30 monedas de plata. Yo calculo que es más plata, ¿no? Otra cosa que hacía mejor Roma, ¿no te parece? Una vez más, una vez capturado, Cervantes asumió toda la culpa. Y bueno, el gobernador de Argel estaba desesperado por la irreductibilidad de Cervantes, así que decidió trasladarlo a las inexpugnables cárceles de Constantinopla, de las cuales ningún preso había escapado jamás. Yo digo que esto debe ser reputación, algunos se deben haber escapado en algún momento, eso no hay. Esto.
Y dicen que no
Dicen que
para
no, pues
manchar la
está.
imagen.
Está, sí, me dicen que no, pero está. Yo digo que Cervantes, cuando se enteró que le iban a mandar a la inexpugnable cárcel de Constantinopla, debe haber dicho: ¿sabes qué mejor? Me gustan los desafíos. Me gustan los desafíos. Esto estaba siendo muy fácil. Fíjate que ya conseguí 2 fragatas, mandarle cartas al gobernador de Orán. O sea, ya está. Esto va a ser un desafío a mi altura. Así que bueno, en el 80 lo subieron un barquito y ya estaba en grilletes y estaban a punto de salir a Constantinopla. O sea, ya estaba arriba del barco Cervantes cuando cayó una noticia. Y la noticia es que los padres trinitarios, que eran una orden religiosa que tenía la misión de rescatar cautivos, al punto que a veces hasta se intercambiaban por los cautivos, habían armado una especie de Kickstarter para rescatar a Cervantes. Juntaron 300 escudos, ¿tá? Trajeron 300 escudos y juntaron 200 más entre los mercaderes de la zona. Y con eso llegaron a los 500 escudos y lograron pagar el rescate de Cervantes después de 5 años. La noticia llegó en el momento en el que el barco iba a zarpar y justito. Como Uruguay en la hora contra Ghana, llega ese momento que cambia todo y Cervantes es liberado. Era el 19 de septiembre de 1580, el 24 de octubre llega a España y a fin de año se reúne con su familia en Madrid. Gabriel, ¿qué me contás de este regreso de Cervantes triunfante?
Pa, qué momento, ¿no? Sí, yo. Ojo, capaz que hubieran juntado con el tema de la plata que iban pagando y todo, capaz que juntaban, no sé, es este si se puede juntar antes todo el tema, ¿no? Pero no sé por qué esperaron 5 años para.
Bueno, porque los padres trinitarios debían tener una carpeta llena así de expedientes, ¿no?
De coso,
Y bueno,
sí.
llegaron al fondo.
Ojo,
Cervantes no era.
me gustó la idea del tema del intercambio, de los tipos
Ah, ese es
intercambiaban.
genial, a mí me gustó mucho, sí, por eso lo mencioné. Sí, me parece muy
Increíble.
bueno, sí, increíble.
Increíble. Claro, porque sacrificio, ay no, yo. Porque ahora es fácil, me sacrifico haciendo ayuno.
Facebook, me sacrifico, doy
Ahí
me gusta
va,
en
pongo una.
Facebook. Doy me gusta en Facebook y me sacrifico por los gatitos perdidos de Ushuaia.
Claro, anda a una cárcel
Andá
para
aquí,
liberar
estaría hasta 5 años.
delincuente, a ver.
Comete 5 años en una cárcel,
A
chico.
ver, ahora ahí sí te quiero, claro, tal cual.
Esto.
No, uy, me estoy sacrificando para bajar de peso, entonces,
Claro.
¿cómo determinadas cosas? No, esto es sacrificio.
Esto es sacrificio. Seba, ¿algún comentario?
Me encanta lo que dicen de ustedes porque esos, no sé cómo llamarlos, superhéroes del Facebook me molestan. Así, y la
Bueno.
otra me imagino que llegó pobre a fin de año.
Yo a fin de año, justo para Navidad, como vos, Seba.
Te abancás a todos los sobrinos insoportables.
Ah,
Y
es.
te tenés que bancar a todos y decís, ¿por qué no llegué el
2 de
7
enero.
de
El
enero
2 de enero,
cuando
¿no?
todo.
Claro.
El 2 de enero, pero ya está. ¿Por qué no llegué el 7? Cuando se estaban yendo todos para afuera y yo me he podido ir tranquilo a Atlántida. Y supongo que mejor, no estuve en una cárcel turca nunca. Escuché cosas malísimas.
Yo una vez vi una película de una cárcel turca, ¿vos sabés? Era una película de Lisat. Era una película de Lisat. Eran 4 muchachas que cruzaban la frontera con Turquía y las atrapaban y terminaban en una cárcel turca. Y era la típica película de cárcel de mujeres.
Tal cual.
Continuemos con la historia. En el 81, año 81, hasta el año siguiente, Cervantes viaja a Portugal, donde estaba la corte del rey. En este momento la corte del rey está instalada en Portugal, entonces él viaja ahí y trata de conseguir una comisión para rehacer su vida. O sea, el tipo venía a estar 5 años preso en África y tenía que pagar el Kickstarter con el cual lo habían sacado. Él tenía que devolver esa plata.
Como todo buen Kickstarter. La plata.
Sí, claro. Como, y como todo. Bueno, pero estabas afuera de la cárcel. O sea, como todo buen Kickstarter, tenías que devolver algo, ¿no?
Pero entonces.
No era Kickstarter.
Sí, pero perdón, una pregunta. Entonces. Bueno, podías. No, dos cosas. Una, entonces, claro, podía capaz hacer fotos con la cara de él. Viste cómo te hace esa cosa de Kickstarter. Que pagas por una obra y te mandan una edición.
Sí, ahí
de
está.
Tres páginas más y una foto. Pero está.
Una foto, ahí está.
Y capaz salía más barato comprarlo después lo mismo en Mercado Libre. Sí, pero la pregunta es la siguiente. Pero entonces, que no entiendo. Si hay que hacer eso, entonces, por ejemplo, si uno de esta orden va preso en tu lugar.
Sí, y usted es conseguir la pita para sacarlo.
Pues vos. Después tenés que entregarte vos de vuelta, tipo.
No, o sea, yo lo que entiendo es un poco así. O sea, entiendo que la orden esa estaba preocupada por el bienestar de los prisioneros. Entonces dicen, ok, estos prisioneros eran prisioneros todos que se cambiaban por rescate. Entonces, esta gente es pobre y no tiene capacidad de endeudarse para juntar esa plata. Entonces, yo me sacrifico por ellos mientras tanto. ¿Entendés? Y les doy la posibilidad de estar libres, pero no es una libertad definitiva, o sea, o por lo menos eso le dirían al que mandaban, ¿no? Yo me imagino que llamaban a Rogelio Roldán de los Trinitarios y le decían, Rogelio Roldán, usted se tiene que cambiar por Cervantes. Y decía, pero ¿está seguro, Herr Holtz, que tengo que cambiar por Cervantes? Claro, Rogelio Roldán, se tiene que cambiar por Cervantes.
Tranqui, porque en un mes.
Ese puesto es suyo, Rogelio Roldán. Usted vuelve, cuando Cervantes junta la plata, usted vuelve y ese puesto es suyo, le decía.
Claro, le dice, claro, pero tranquilo, pero usted va ahí un tiempito, Cervantes junta la plata, estamos de los chatados, y después piensa, en un momento, Cervantes tuvo 5 años preso.
¿Cuánto tiempo estaría Cervantes para juntar la plata del Kickstarter? Pobre Rogelio Roldán, menos mal.
Yo le diría peer-to-peer prisoner, donde cambias un prisionero por otro. Sí. Prisoner to prisoner, no tenés ni que cambiar la sigla.
Seba, ¿no viste que ahora estaban en Europa con que querían cambiar un refugiado sirio legal por un ilegal, una cosa así? Que estaban con un plan medio bizarro de cambiar refugiados, ¿no? ¿No te suena lo que estoy diciendo?
No sé, Europa, yo le perdí la fe cuando empezó con este concurso de Eurovisión y lo ganó una mujer con barba.
Ah, Conchita, ahí ya fue bueno. Conchita Wurst estás hablando.
Ahí va, vamos a la otra. El prisoner to prisoner, que me parece un negocio fantástico, es esto, más o menos. Es el Uber de los prisioneros.
El Uber de los prisioneros, bien. Estamos, la tortura es un podcast donde salen oportunidades de negocio.
Donde siempre buscamos analogías con Uber.
Nos tendrían que escuchar en las charlas TED. Nos tendrían que escuchar.
No, por favor. No, por favor.
Nos tendrían que escuchar en todos esos lugares porque nosotros traemos ideas de buenas de negocio todo el tiempo. Bien.
Bueno, no voy a opinar del tema por si hay gente que los escucha.
Después hablamos
de. Que me quiere invitar a una charla TED.
Ustedes saben que yo tengo un tema con las charlas TED porque hace años. Yo tengo las charlas Bob, organizo las charlas Bob, que son unas charlas. La competencia de las charlas TED.
Te quiero cortar ahora, Diego, la gente que nos quiera escuchar hacer un rant, o sea, divagar en otros temas como charlas TED, peer-to-peer, Uber, o si ponerle algo en inglés como management hace mejor un curso, nos puede escribir.
Que nos escriba y tal vez lo hagamos.
Que nos escriba y capaz hacemos un programa especial
solo de esas cosas, con la música de Nueve Diario de fondo. Entonces, Cervantes estaba tratando de conseguir un trabajo. Y porque precisaba la plata esta para mantener a su familia y para juntar la plata para el Kickstarter. Así que se presenta en la corte y en vez de conseguir una comisión, consigue un trabajo que es espectacular. Que es que los servicios de inteligencia españoles lo mandan en una misión secreta de la cual no se sabe nada a Orán, porque el tipo era experto en el norte de África, de todo el tiempo que había pasado preso. Sí. Entonces lo mandan en una misión secreta a Orán. A ver, Cervantes fue espía, es el James Bond español en este momento, ¿no? Porque le falta las minas, le falta la pinta, le falta todo lo demás, porque Cervantes no tiene suerte en ese sentido, es como un Fernandito, pero la misión de espionaje la hizo. Aparentemente la información que consiguió fue de inestimable importancia para destruir al invencible almirante turco Uluç Ali. Esto, según la prestigiosa fuente Gabriel Seba, que es la revista muy interesante, que la tenemos como una fuente muy prestigiosa. Sí. Siempre dice la verdad. Y excelente. Yo, la verdad, no tengo idea por qué dice que esto fue importante para destruir a un luchalí, porque en el año 85, o sea, 4 años después, seguía navegando por los mares luchando contra sus enemigos. Yo en ningún lado encontré algo que dijera la destrucción del almirante un luchalí. No la encontré. O sea, en lo que a mí consta, no lo destruyeron nunca. Pero bueno, la muy interesante dice que fue así. Así que no sé, lo dejo abierto para que la gente valore a la revista muy interesante como fuente.
Años compré la revista muy interesante.
Yo también, años compré la revista.
Años.
Gran revista la
tuya. ¿Para qué? Bueno, pero ¿de años la compré?
Bueno, lo que sí sabemos es que la misión de espionaje existió. No sabemos si Uluchalí tenía un plan para construir un barco gigante de metal o destruir la luna o algo así al estilo villano de James Bond. Y no sabemos tampoco si Cervantes tuvo que luchar contra él adentro de un volcán hueco. Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que a Cervantes por este trabajo le pagaron 50 escudos. O sea que le faltaba 10 veces más esa plata para pagar la deuda. Nunca más trabajó como espía, así que una de dos. O no le fue muy bien, o corrió mucho peligro mientras luchaba en el volcán hueco de Uluchalí y se asustó, o capaz que no podía disparar la Walter PPK con la mano esa cachenga que tenía.
O 50 escudos por irse a Orán,
no era un buen sueldo. Por 6 meses de misión en Orán, no.
¿Cuánto era el salario mínimo?
Porque... Yo creo que ese momento es el más definitivo.
Sí, no tengo consejo de salarios como le fue en su momento, pero.
Bueno, Cervantes siguió tratando de conseguir trabajo en la profesión de las armas, porque él se seguía considerando un soldado y era lo que sabía hacer. En el 82 trata de conseguir una comisión para ir a las Indias, pero no se la dan. Entonces, a mí la sensación que me queda es que como al tipo no le dan trabajo porque el tipo estuvo 5 años preso, entonces lo consideran quemado, liqueado, como que la presión lo liquidó. Es como esos tipos, viste, en Homeland, que el tipo vuelve después de estar años preso y en realidad el tipo es un infiltrado. O sea, esa misma idea, vos a un tipo que estuvo tanto preso no lo puedes poner en un trabajo de esos porque o tiene estrés postraumático o tiene algún problema, entonces no le dan ese trabajo. Al menos eso es lo que a mí me sugiere. Yo no, esto lo pongo yo, no lo leí en ningún lado. O sea, a mí se me ocurre un poco eso, porque si no, ¿por qué a un militar tan digamos tan profesional como Cervantes no consigue trabajo de eso de vuelta a pesar de intentarlo?
No lo leíste del ABC, digamos.
No lo leí
del ABC. Decilo, leíste
del ABC ni de muy interesante, ninguno de los dos. Cervantes, ya que no consigue un buen trabajo, ¿no? Porque no está el trabajo, ¿qué iba a hacer para entretenerse mientras tanto? Y bueno, dedicarse a las minas. Lo que puede hacer un hombre que logra levantar minas, ¿no? Lo que puede hacer es dedicarse a las minas. Es una cosa muy interesante. Como dice Dolina, después de todo, todos hacemos todo para levantar minas. Así que iba a olvidar el fracaso existencial en los brazos de una mujer hermosa. Tuvo un amante que se llamaba Ana Villafranca de Rosas, que era una mujer casada, la cual tuvo una hija ilegítima. También en el año 84 se casó con Catalina de Salazar, una minita de 19 años. Yo digo acá, Cervantes era flor de banda. Cervantes entonces pensó que con esta minita, ¿no? Que era joven, capaz que con unas buenas carnes firmes, así pensó que sí le iban a arreglar todos sus problemas, como piensan tantos hombres de edad media, pero en realidad no se le arregló ningún problema. Fue muy infeliz con ella y no tuvo hijos. Se terminó separando a los 2 años, algo que era una verdadera locura para la época, y terminó siendo, como consecuencia de eso, terminó siendo que Cervantes introdujera más adelante el divorcio, el tema del divorcio en la literatura española, que el divorcio, en esa época decíamos divorcio, era un cuco muy importante. Así que bueno, esto es interesante. No sé, Gabriel, si tenés algún comentario.
No, el tema de... Y lo que pasa es que... Es interesante, ¿no? Porque Cervantes se ve que, claro... Porque, ¿qué decíamos hoy respecto? Bueno, Lope de Vega, el mujeriego... Todo Cervantes en realidad era ¿no? El que, bueno, ahora finalmente yo creo que toda la aventura dijo, bueno, para adelante.
Ah, sí, una, quiero una.
Y bueno, como siempre pasa, la mediana edad, la crisis mediana edad, empezamos a agarrar gente de 19 años, ¿no?
Claro, viste qué cosa, ¿no? Porque esta reflexión es muy interesante. El que es pirata toda la vida, ¿entendés? Sí. O sea, Lope de Vega, que toda la vida fue pirata, ¿entendés? Tipo, claro, está, él puede hacerlo toda la vida, pero Cervantes más te parece que es como que a los 40 años dijo, voy a hacer una locura.
Y le claro, salió mal. Yo creo que si hubiera seguido con el tema del cura, ¿no? El tema de los piecitos, etcétera, no. Pero después de todo el tema de la carrera militar, el tema del 5 años presto, me parece que le dio como una endurance, ¿no? Le dio una cosa como de, bueno, ahora... voy y rompo todo.
Claro,
no le fue
además, imagínate, 5 años preso.
No,
después de 5 años viendo a los turcos gigantescos estos que estaban ahí. O sea, obviamente, cuando la vio a la minita de 19 años y a la otra, a la Ana de Villafranca, eso es enloqueció.
Porque pues, además hay otro problema, perdón, una cosa más. Hay otro problema también, que es que esa cosa de que uno, viste, tiene... uno, ponele, mi caso, obviamente. Uno es un desastre con las mujeres, lo fue siempre. Pero después es una etapa de... ¿Entendés? Saliste con dos, tres, no sé, una pareja más estable y terminás. Y vos te crees que, como que tuviste con una mina mucho tiempo, después sos el genio de las mujeres.
Sí.
Da como esa idea de, bueno, ahora vuelvo a las canchas y rompo todo.
Y no, y no.
Entonces, claro, Cervantes habrá quedado lo mismo. Ah, tuve preso 5 años, peleé en toda la guerra,
Soy
me
un
tocó
crack.
todo lo que no sabía de mujeres, de
Ahora lo
repente lo
sé.
sé.
Claro,
Claro.
y no.
Y no.
Es tal cual eso. Y además no solo eso, Gabriel, sino que además uno vuelve peor.
Claro.
Porque vuelve con el achanchamiento de haber estado tantos años. O sea, digamos, o sea, de lo poco que uno sabía hacer de eso, lo olvidó totalmente.
Claro.
Entonces, ese regreso a las canchas es terrible. Es como Michael Jordan volviendo al básquetbol. Es
Sí,
igual de terrible.
claro,
Tal
es
cual. Tal cual,
tanta.
me encantó. Me encantó
Quiero
porque
decir
fue tal.
algo. Michael Jordan volviendo al básquetbol fue muchísimo más exitoso que yo con cualquiera de mis exes. Vamos a
No.
decir la verdad.
Yo lo que quería decir es que yo nunca lo había pensado así, pero ahora que lo dijiste así, fue tal cual lo que me pasó a mí. Así que sí, doy fe de que es así.
Sí, obvio.
A ver, viendo que estaba liqueado como hombre de armas, Cervantes en estos años vuelve a escribir. Mientras ocurren todas estas cosas, vuelve a escribir. Sabemos que escribe varias obras de teatro, de las cuales sobreviven, por ejemplo, entre las relevantes, El cerco de Numancia y El trato de Argel. El cerco de Numancia es sobre el asedio de Numancia por parte de Escipión Emiliano. No, no, nosotros no hablamos de Escipión Emiliano, hablamos de Escipión Africano, pero son parientes. Creo que
Sí,
Escipión
todos se
Emiliano era
llamaban
nieto.
Escipión, el
Sí, era la
padre,
familia de
¿no?
los Escipiones. Wikipedia dice que es Escipión Africanus, dice que es el asedio de Numancia por parte de Escipión Africanus. Pero eso está mal. Wikipedia ahí en eso está mal. Le erraron en Wikipedia en español. Es Escipión Emiliano. Este Escipión Emiliano es el que destruyó Cartago del todo, ¿tá? Es el que destruyó finalmente Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Nosotros hablamos de la segunda el año pasado. Esta fue la tercera. Y el trato de Argel es basado en sus experiencias en las mazmorras del gobernador de Argel. O sea, el tipo tuvo 5 años y dijo, y bueno, hay que escribir de lo que uno sabe. Entonces agarró y escribió de lo que le pasaba en las mazmorras, ¿no? Escribió toda la vida en las mazmorras. Y bueno, de esto a mí me encanta lo siguiente, antes de pasarle la antorcha a nuestro profesor de literatura residente para que nos hable si sabe algo de estas obras. Antes de eso, yo quiero decir que
No,
no sabe nada, perfecto,
no.
igual te vamos a pasar la antorcha,
Ah,
que antes las obras se basaban en las obras que estaban basadas en personajes que no eran originales, usan personajes históricos. Cervantes usa Escipión y hace una obra con Escipión. Shakespeare hace algo parecido también en algunas de sus
sí.
obras. Y hoy, las obras que toman personajes que no son originales usan personajes de cómics. O sea, hace 500 años, en vez de escribir una película de Thanos, ¿no? De los Avengers peleando contra Thanos, el que está asediando Numancia es Escipión Emiliano. Esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el capítulo de Federico V del Palatinado, que hacía cosplay de estos personajes, que se disfrazaba de Arminio y se disfrazaba de Jasón. O sea, ¿cómo cambian las cosas con las épocas? ¿Cómo cambian nuestros íconos y nuestros puntos de referencia? Pero lo heroico sigue siendo heroico. Es como que los ideales del heroísmo en lo que es la concepción occidental es más o menos constante, pero los puntos de referencia cambian. Hoy la película es de Iron Man, hace 500 años la película era de un romano, un general romano. Y Gabriel, quiero que opines algo, no sé.
Sí, es verdad, antiguamente es verdad eso, pero eso ya desde antes, incluso
Sí.
de los griegos, el tema de que las narraciones, las obras literarias, digamos, se basaban en hechos históricos, así ya ocurrió desde la época de Homero, con el tema de la Ilíada, la verdad, todo lo que fue
Sí, la guerra de Troya.
la guerra de Troya, etcétera. Después, posteriormente, Shakespeare toma muchísimas de sus obras de hechos históricos. Bueno, no sé, porque eso también permitía que, bueno, en la Ilíada pasa mucho eso si uno lee la obra, que hay mucha referencia que uno como lector moderno no conoce, pero el lector de la época sí. Entonces, no solamente el tema de los hechos en sí, sino también del linaje. Entonces te ponían, en vez del nombre del personaje, te ponían que era hijo de tal cosa. Shakespeare, repito, hacía lo mismo. O sea, que era muy clásico hacer eso antiguamente, de tomar hechos históricos que por ahí se conocían, más o menos, pero un poco se conocían, y después hacer una dramatización de eso, digamos.
¿Y de las obras de teatro de Cervantes, hay alguna cosa para comentar, en líneas generales?
Sí, o sea, no la vi en profundidad, las vi por arriba y bueno. Era un poco de escritor primerizo, ¿no?
¡Pah! ¡Lo talaste!
No, bueno, quiero decir.
Bueno, ah, está bien, está bien, está
Quiero
bien.
decir, vos imaginate que venía de todo este quilombo
5
y
años
después de
preso y vuelvo a
escribir.
escribir, sí.
No, no, no
Bueno,
tan
yo no quiero
fácil.
entrar en el conflicto, porque mi director favorito, Zack Snyder, director primerizo, viene a hacer comerciales y hace una de las mejores películas del mundo, que es el remake
De Dawn of the Dead.
de Dawn of the Dead.
Lo que pasa es que el Dawn of the Dead, el éxito de esa película está en el guión de
Claro,
James Gunn.
de James Gunn, pero la
El
dirección
de Guardián de la
importa.
Galaxia. El éxito de esa película está en el guión, perdón que te lo diga, pero el éxito de esa película está en el guión y me parece que ahí, yo no sé hasta dónde tuvo la mano de uno y la mano de otro, ¿no? Pero
Yo
el
cuando...
éxito de Dawn of the Dead, que estoy de acuerdo que es un peliculón y es la mejor película de Zack Snyder, en mi opinión, tiene mucho que ver el guión de James Gunn, que hoy es conocido por Guardianes de la Galaxia o por Super, que es otra película, una comedia que está muy buena.
Sí. Yo admiré mucho esa película y en su momento hasta me ilusioné con que hicieran remakes así de buenas de toda la trilogía de Romero y no. Y en lugar de eso Romero sacó otra que era una cagada. Hay una remake de
Los infiltrados, capaz.
de Night of the Living Dead, sí, Los Infiltrados sin duda. Hay una remake de Night of the Living Dead
Sí, que está muy buena la
que es
de, vos
con
decís, el
Tony Todd.
92, la del 90 y algo.
Sí, es del 90 y pico, es
Esa
con
está muy
Tony Todd,
buena.
el actor que hace de que es el actor que hace de Candyman. Y es bastante fiel. Bueno, en el 85 Cervantes publica La Galatea, su primera obra literaria de relevancia. Antes había escrito qué cosas o que no se publicaron o que salían en recopilaciones. Este es el primer libro de él al 100%, o sea que no es una recopilación como era aquel libro que había sacado cuando era joven, que había salido el libro de poemas con el que había sacado el tutor de su estudio. Está dividida en seis partes, La Galatea, y solo Cervantes logró publicar la primera, así que George Martin no inventó nada con eso de dejar las cosas colgadas y dejar a la gente toda envenenada con la sangre en el ojo. Él tenía un gran concepto de esta obra, pero la obra no tuvo un gran éxito. Es una novela pastoril, con lo cual yo concluyo que debe tratarse de pastores cuidando ovejas todo el tiempo y se deben enamorar de pastorcillas y debe ser una cosa aburridísima. Pero eso lo digo yo, que soy un ignorante de lo que es obras literarias de esta época. Así que te voy a preguntar, Gabriel, ¿qué concepto tenés de esta obra de la Galatea?
O sea, la obra está bien. Lo que pasa es que en realidad el tema de los pastores, que es verdad, tiene eso, pero también digamos que
Pero les pasan
es
algo, les
un poco
roban
de
a las
historias.
minas,
No, hay
algo.
historia, sí, hay como una historia de amor ahí. Lo que pasa es que en realidad es una obra que digamos, que va mucho a ese trasfondo del amor y lo otro más bien como un telón de fondo, lo pastoril. Pero igual, mirá que la literatura pastoril en la época era muy
Sí,
exitosa.
era
Era
importantísima, está clarísimo.
exactamente los más
No,
exitosos.
no,
Claro,
no,
se
está
hace todo
clarísimo.
ilegible por
A ver,
hoy.
era un género, o sea, sí, ya era un
Sí,
género, ya está.
claro.
Es como que hoy digas, novelas de crimen nórdicas, que hay 200 mil millones. ¿Entendés? Sacudís un árbol y caen novelas de crimen nórdicas. Es así, ay, ahora salió una nueva de Wong Rundersson. ¿Quién es este? Y sigue. Yo no sé, es como que sigue quedando gente viva en los países nórdicos con toda la gente que muere en las novelas.
Además, lo peor no es eso, lo peor es que vos ves la tasa de asesinatos en los países nórdicos y matan 6 por año. No sé cómo
Claro,
hacen
entonces,
esas
¿cómo puede
novelas.
haber tantas novelas? No es creíble. Dice, está, un asesino en serie
No es
nórdico.
creíble.
Pará.
Yo quiero volver al drama pastoril,
¿Sí?
porque es una cosa que recuerdo del liceo, y ahora estamos con alguien que sabe. A
Con alguien que
diferencia
sabe, claro, alguien que sabe de este
de
género.
toda una temporada de la tortuga, ahora tenemos a alguien que sabe.
Bueno, por favor, sí.
Sí.
Me vuelve todo esto de lo pastoril, que es una cosa que recuerdo, y corregime.
A ver.
¿Puedo empezar a decir que ahora empieza a haber un quiebre en las relaciones amorosas cuando aparece lo que es la novela pastoril? Porque antes los casamientos en la realeza eran por conveniencia, era una cosa que estaba pensando mismo ahora, y te digo por qué la recuerdo. Visité Madrid. Visité muchos lugares y me sorprendió que marido y mujer vivieran en recámaras distintas y solo se juntaban en una recámara para tener sexo y tener herederos. Y
Sí.
yo digo, ¿cómo puede ser que vivieran en cuartos distintos? La idea del romanticismo, del amor que nosotros tenemos por una pareja, no viene de la realeza. No son los príncipes los que se enamoraban.
Pero perdón,
Son las clases bajas. Son los
sí.
pobres los que tenían amor, por decirlo de alguna manera. Y aparece.
Lo
¿Me
que pasa es
equivoco
que
o soy un
no,
imbécil?
no, 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 jamás diría como algo así.
Mira, sos un
Aunque
imbécil porque te gusta Zack Snyder.
en este
Después.
momento, en este momento, Gabriel dice, ¿por qué acepté aparecer en este podcast con
No,
estos dos ignorantes?
de
Claro,
ninguna
que
manera, por
dicen cómo
favor.
vivían en un cuarto distinto, pero me parece que es muy
No, no, lo que
importante.
pasa.
Seba, yo lo del cuarto distinto te lo explico muy rápido y le paso la palabra a Gabriel para que te conteste. Es porque, a ver, todo eso del cuchareo, todo eso es un mito. Vos dormís abrazado de una mujer toda la noche y te morís de calor, es espantoso.
es muy
Entonces,
incómodo, es muy incómodo.
esta gente era muy inteligente y decía, no, vamos a dormir separado y nos vamos a juntar para hacer nuestros negocios y punto. Yo creo que es una cosa muy inteligente. Es lindo dormir con una mujer.
Primero, hasta acá ustedes pueden decirme mejor que saben mejor hechos históricos. En realidad, el tema del casamiento es un invento Que se da en la Edad Media, por suerte se usaban apellidos, porque en realidad, hasta no tengo entendido, el tema de los apellidos surge, digamos, porque era de la zona, digamos, y los casamientos se producían, es un contrato un casamiento, bueno, entonces el origen es ese, es, yo tengo esta tierra, el vecino de enfrente tiene esta otra tierra, mi hijo que se case con la hija de enfrente, hacemos un contrato y ahí le aseguro el futuro a mi hijo. Digamos, un poco. Después entró a la iglesia, vio el negocio que estaba en eso y dijo, bueno, un momento, ustedes no pueden casarse
¡Oh, sorpresa!
sin que Dios esté de acuerdo. Por eso,
No.
claro, el casamiento por iglesia surge un poco por ese lado. Por eso responde un poco eso. Pero también es verdad que si uno lee, por ejemplo, lo que era el amor cortés, toda esa cosa, el tema de las historias, antiguamente estaba el tema de los amantes, que siempre fue como un gran plus, el tema de los amantes. Es decir, claramente, si uno lee historias de esa época y anteriores, inclusive, estamos hablando incluso de la época de la Divina Comedia, para dar una idea, siempre las historias eran de el amante que iba a y se escapaba con la muchacha, y etcétera, y el marido, viste, que no tenía ningún sentido, no había amor entre ellos. O sea, que eso en realidad era así. Siempre las historias eran, por eso eran las historias románticas, en realidad eran de la mujer que se fugaba con el amante, porque estaba mal con el marido. No porque el marido la maltratara, algo por el estilo, simplemente porque no había amor, no había pasión. Entonces la pasión, por eso el concepto de amante, el concepto de amante que nos. ¿Amante quién es? Es alguien que ama. Pero ¿por qué en forma moderna, cuando uno piensa en amante, piensa en alguien que le están metiendo los cuernos a alguien?
Claro, porque en esa
Justamente por
época era
ese
el que,
concepto, porque en
claro,
esa
ahí
época era
está.
así, porque vos te casabas con alguien por ne razones netamente económicas, y entonces cuando tenías a alguien que amabas porque era lindo, porque le gustó, porque por todo lo demás, justamente amabas de verdad a esa persona. Y por eso después muchas veces se fugaban, digamos.
Yo lo que iba a preguntar si en las novelas pastelices aparecían hombres lobos o algo de eso cada
No,
tanto,
no, 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 no.
pero ahora me parece una pelotudez después de todas estas cosas, después de todas estas cosas tan importantes que dijeron, la verdad
A
me parece
mí
una
lo que
pelotudez.
me quedó es amante. Título negativo que tiene hoy en día es porque el amante es por fuera del matrimonio y tiene
Sí, está
sentido
buenísimo.
porque antes no te casabas por amor.
Bueno, bueno, a ver, entonces, a mí lo que me gusta de toda esta historia de Cervantes y de la Galatea y de sus obras de teatro, de toda la historia de Cervantes retomando la carrera literaria, es que yo acá nuevamente quiero marcar la capacidad de este hombre de adaptarse frente a la adversidad. O sea, el tipo era un hombre de armas, que había vivido no sé cuántos años de las armas y como soldado había sobrevivido las peores condiciones posibles en una prisión espantosa, con múltiples intentos de escape a pesar de una mano inútil. Tras pasar todos esos sufrimientos, él podría pensar que capaz que el tipo podría sentirse como en un sentido digamos, de como que alguien le debe algo, ¿no? Como que él merecía a seguir su carrera con honores. En lugar de eso, se encuentra con lo opuesto. Y en lugar del tipo volverse un loquito resentido, como el loquito este de Batman versus Superman que se hace explotar en el coso del Capitolio, ¿tá? Si no vieron la película, jódanse porque hace un mes que salió, así que está, chao, véanla.
No, no
Entonces,
la vean.
no, no la vean, tiene razón, Gabriel, no la
Véanla,
vean.
está muy buena.
Pero bueno.
No, no, no.
La cuestión es que en lugar de quedar como un loquito resentido, porque él, ay, no, porque yo iba a ser militar y no sé qué, y quiero mi trabajo y no sé cuánto, en lugar de quedar resentido, el tipo dice, no, yo tengo que adaptarme, tengo que reinventarme de nuevo, y el tipo retoma la carrera que el tipo abandonó hace 10 años. Entonces esto para mí es fantástico, muestra que un tipo que tiene voluntad nunca está arruinado del todo. Y en este caso, crisis es igual a oportunidad, como dicen los chinos, ¿no? En ese proverbio, no sé si es cierto, no es cierto, ¿no? Como crisis es igual a oportunidad, el tipo terminó siendo mejor escritor. Y un buen escritor siempre le va a dejar más al mundo que en comparación con el legado de un soldado promedio, porque el legado promedio de un soldado siempre es cuestionable, ¿no? Porque, a ver, el soldado muchas veces tiene un trabajo que puede ser noble, que es el trabajo de la defensa. Pero muchas veces cuando es un soldado de esos ejércitos de un hombre, entre comillas, grande, ¿no? Uno de esos hombres grandes, entre comillas, que cambian al mundo, pocas veces se dedica a la defensa. Los hombres grandes se dedican a conquistar terreno, se dedican a subyugar gente, se dedican a causar mucho, o sea, tienen que causar mucho sufrimiento. Hay una frase que dice que los hombres grandes siempre son hombres terribles. Entonces, destruir, que es lo que hace un soldado al final de cuentas, es mucho más fácil que construir, y un escritor construye. O sea, el trabajo que hace Cervantes es un trabajo mucho más difícil y termina aportando muchísimo más. Si vos me decís, Julio César cambió más al mundo que Cervantes, y sí, lo cambió, pero pensá cuánta gente mató a Julio César. Con esto no estoy juzgando a Julio César. Yo lo que quiero decir es que el escritor evidentemente va a traer muchísima más alegría, porque su obra es una obra de crear. No sé si me explico lo que quiero decir con esto.
Sí,
Puede ser que
claro.
no lo compartan, puede ser que no lo compartan, pero a mí me parece alucinante de este tipo. ¿Cómo pasa de ser un destructor a ser un creador? Está muy bueno, la verdad está muy bueno. con esto de vuelta, quiero decir, yo no estoy, o sea, no va en desmedro de la profesión de soldado, como estoy diciendo, un soldado que sigue la defensa es un soldado muy noble, pero los soldados grandes, por esos soldados no los recuerda a nadie, o sea, los grandes soldados, los Julio César, los Napoleón, siempre son también además hombres terribles, y pasar a ser un constructor, como pasó a ser Cervantes, y qué constructor además, porque fíjense que para ser recordado como él es recordado ahora, ¿qué tendría que haber hecho Cervantes? ¿Qué tendría que haber hecho en el mundo de las armas para ser recordado como es recordado hoy? Entonces creo que su obra termina siendo mucho más positiva y creo que es una gran ganancia que toda la humanidad tiene justamente por ese cambio de carrera y por ese revés que tiene la carrera que le había entrado, ¿no? Revés tras revés, cambio tras cambio, ese es Cervantes. Un cambio tras de otro, una desfortuna tras de la otra, pero que todas llevan a ese gran éxito que es el Quijote, que vamos a hablar ahora nomás en minutos. Y la otra cosa es que en 5 años te pueden cambiar el mundo, ¿no? El tipo daba por segura su carrera como militar y mira, ahora terminó en cualquier otra cosa. Así que nunca den nada por seguro, el día de mañana se les puede acabar lo que tienen, así que aprovechenlo. Abracen bien fuerte ese gatito que tienen porque el día de mañana pasa un circo y se lo lleva y todo. Bueno, a ver, de acá en más, Cervantes, ¿cómo iba a sobrevivir? Porque no era exitoso con sus escritos. Cervantes va a sobrevivir como funcionario público burocrático, que son los trabajos que él puede conseguir prácticamente. A partir del 87 es comisario de provisiones de la Armada Invencible. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es el puesto de comisario de provisiones? Lo que hace es, él va recorriendo proveedores y les compra suministros para abastecer a la flota que iba a partir de Lisboa en el año 88, la flota de la Armada Invencible. En ese episodio exitosísimo, del cual, digo, exitosísimo, ¿no? Para la Armada Invencible, del cual conocemos tanto, ¿no? Y lo conocemos, ¿no? Bueno, el trabajo de comisario de provisiones a Cervantes lo decepcionó mucho, porque él veía todo el tiempo que la corona estaba en aprietos económicos, porque básicamente no le pagaban a él, o sea, él veía que él no cobraba sueldo. Entonces, él sabía que cuando le pagaba a los granjeros, él les pagaba con pagarés, y sabía que estos granjeros no tenían chance de cobrar nunca esos pagarés, ¿tá? Entonces, esto lo afectó mucho y lo sensibilizó frente a la injusticia de los poderosos, y acá puede estar una de las motivaciones detrás de la escritura del Quijote.